Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Iniciamos felices el episodio 42 de Farándula 021. Estamos ya, por fin, la familia completa. Mauricio Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de escucharlos. Listos para platicar.
Exactamente. Pilar Bolívar, ¿cómo estás?
Ay, yo muy feliz de estar aquí. Los extrañaba muchísimo. Ya saben, a mí el frío me pone muy mal. Los bronquios, la garganta, gripa, todo. Pero gracias a los dioses del Guadalquivir, ya estoy bien y feliz para disfrutar este súper programa.
Oye, ¿y los sobres de Emergency que te llevamos no ayudaron?
Muchísimo. ¿Ah? La verdad, ya sabes que... Bueno, siempre que me enfermo me mandas de esos, Horacio. Ya ves. Los tomo todos y me sacan a Lanchi, palanchi.
Ya ves. Nada, que los dioses del Guadalquivir. ¿No? ¿Qué?
Los dioses y los amigos.
Sobres.
Y
los sobres, ¿verdad? Sobres, ya escucharon la voz de mi Mere. ¿Cómo
aquí
estás?
Muy contento de estar aquí.
Oye, el otro día, una amiga mía muy querida, Esmeraldú, y Chema, su pareja, ambos amigos, te vieron en los pasillos de Azteca y te querían gritar, ¡Mere!
¡Ay, qué poca!
¡Que lo hagan!
No, es lo que les dije, porque Esmeralda quería gritarte, ¡Mere! Y Chema le dijo, no le digas así, es Alejandro Broff, el periodista, que no sé cuánto. Pero y le dije, no,
se
dile
vale
Mere.
Que me, claro que sí. Mere. William así me saluda.
William Valdés, William Valdés, ¿ves? Se
eso
dice
ya
Mere.
Te dicen Mere por ahí.
Y ahorita, Mere. Vamos a las noticias de las 10 con Mere.
Esta tarde, las noticias con Mere.
Pero es peor, Alejandro Broff. Alias Mere.
No, es peor. Mere, entre paréntesis, Alejandro Broff. Bueno, ya, vamos a comenzar con esto.
Ver o no ver, o no ver.
Y vamos a iniciar analizando Jacked, un documental de HBO Max. Mauricio, cuéntanos de qué va.
Es un documental que revisa la carrera, la historia, el ascenso a la fama, su proceso en la fama. Y va viajando a través de conciertos y entrevistas sobre la vida de Alanis Morissette, esta cantante que fuera todo un éxito en los 90, yo creo que alrededor del mundo.
Pues mira, te voy a platicar una cosa. La verdad es que, como diría mi buen Fausto Ponce, me quedó a deber. Porque no me contó nada nuevo que yo no supiera de Alanis Morissette. No me impactó los temas que medio aborda, no los profundiza. Es como de esos programas que podrías ver en MTV o en Hallmark y no pasa nada. Pero es mi opinión. Alejandro, ¿qué te pareció?
A mí me pareció lo mismo, totalmente intrascendente a nivel periodístico, a nivel artístico, a nivel producción. No te cuenta nada, se convierte en algo aburridísimo la narrativa de ella sentada en esa sala, en medio de todos esos libros, pareciera que es una viejita ya, o sea, se avejenta inclusive ella misma en la narrativa, en las anécdotas, en las historias. Entonces, ni siquiera creo que resulte interesante para los muy fans.
Ni para ella, para el colmo ni siquiera a ella le gustó cómo quedó el documental.
No hay nada de aportación y no hay nada que te atrape. Yo iba y venía y terminé acabándolo de ver, escuchar, haciendo otras cosas, porque de verdad, así, frente a la pantalla, es soporífero.
Eso es lo que sucedió, mi Ale, sí, totalmente.
innegable que es una mujer muy talentosa, porque sí lo es, pero sí, efectivamente, no te da nada, no te da carnita, ni siquiera te interesa que de lo que pueda hablar o esta vuelta de tuerca, ¿no? Que en algún momento pudiésemos, pues, esperar, Maniwis, porque... Pero yo creo que ahí fue más que nada como de dirección, fíjate.
Sí, 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 Maniwis, uh-huh. Tienes toda la razón, porque la verdad a mí me pareció súper aburrido. Y ella lo que comenta es que tiene momentos mucho mejores dentro de las entrevistas, que ella no va a apoyar para nada este documental, que no le gustó cómo lo editaron, porque precisamente quitaron mucha de la información que ella sí daba. Lo hicieron light, uh-huh. Vaya, ¿no?
Mauricio, ¿qué te pareció a ti?
Creo que no va profundo a la vida de esta mujer. No se siente su música ni sus ideas reflejadas en la narrativa. Es un documental de entrevistas que bien podría ser de cualquier canal de televisión y no un documental hecho para una plataforma como HBO. Es aburrido, es reiterativo. Para todos los que vivimos ese momento, no hay nada interesante. Y creo que es peligroso para alguien que no la conozca y quiera acceder a esta mujer a través del documental, porque pues sí es un somnífero. Entonces no entiendo muy bien hacia quién iba, pero es bastante
desafortunado. Pero lo que dice Pilar es cierto, ni a la misma Alanis Morissette le gustó. Y fíjate que lo interesante con los documentales es que a partir de un personaje o de una agrupación te cuenten algo más.
Exacto.
Que te pueda servir a ti como espectador, como ser humano. Sí, aquí sí. No lo logran. Y bueno,
no, para nada.
Mauricio Valle, ¿ver o no ver?
Pues no, no ver.
Ok. Maniwis.
No, se lo pueden ahorrar, Maniwis.
Mere.
Definitivamente no ver.
Pilar.
No, por supuesto que no ver. De huevis, huevis total.
Y yo digo ver. No, no es cierto. No, es broma. No, no ver. Y vamos, por favor, a nuestro siguiente análisis, que es una película que está tanto en HBO Max como en cines, King Richard. Pilar, cuéntanos de qué va esta película.
Pues mira, nos cuenta la historia de los Williams, una familia afroamericana compuesta por papá, mamá y 5 hijas. El padre es súper estricto con las 5 niñas, pero en especial con 2 de ellas que muestran muchísimo talento para el deporte del tenis. Estas 2 niñas son Venus y Serena Williams, quienes transformaron en realidad el tenis femenil en el mundo.
Mira, eso es lo que yo llamo una reseña digno. Muy bien, Pilar. Mira, Pilar.
Precisa.
No, mira, mira. Ándele, muy bien. Ay, que por cierto,
pues
Maniwis.
¿Sabes? Te digo la verdad.
Que
de alguien aprendí a hacer reseñas, que son sinopsis en realidad, y te lo debo a ti.
No, al diablillo.
No, a ti. Y te voy a ser sincera. ¿Qué? Llegar a esos niveles de síntesis es un trabajo bien complicado muy porque difícil. Tienes que conceptualizar y te lo agradezco a ti.
Ay, Pilar,
toda la vida.
Bueno, mira, que no te vayas a olvidar de estas palabras, ¿eh? No, es cierto.
Pues ya quedaron aquí en la nube para forever and ever.
Y por cierto, que déjame decirte, Maniwis, que bueno, que sin querer tocaste el tema.
¿Qué?
Te voy a decir, te quedamos a ver 2 cachetadas, ¿eh?
¿Cómo?
No.
¿Sí?
¿Cuándo?
No, okay. Revisé el podcast pasado, la cajeteé hace 2 veces. Lo que pasa es que con la emoción de que ibas bien, pues ni nos dimos cuenta, pero cuando lo edité, dije, ándale.
No.
Y la
no.
Gente empezó a denunciarte.
Fue culpa del diablillo, okay. Me hizo la malobra.
Mauricio Valle, cuéntame, ¿qué te pareció King Richard, la película esta que Pilar acaba de reseñar?
Me parece que es una película que cumple lo que promete. Es una película que si vieron el tráiler o si conocen la historia, es justo lo que van a ver. Está bien ejecutada, es un melodramón de cómo un padre lleva al éxito a sus 2 hijas. Está bien actuada, está bien dirigida, es cumplidora. Podría ser tantito larga en algunos momentos, pero la verdad es una película que nunca cansa. Es una película que cumple y es una película que se puede ver cualquier domingo y es una película para verse, yo creo que en la comodidad de tu hogar.
Pues sí, es una película cumplidora, pero nada maravilloso. Creo que hay momentos en los que yo sí siento que es muy pesarosa, sí es lenta, se concentra mucho en esta figura del padre que, pues es muy probable que así haya sido, porque pues logra mucho con sus hijas. Pero de pronto también dudas como espectador que haya sido esta figura tan perfecta, tan impoluta. Es como una narración muy hagiográfica, este santo, uh-huh. Lo que de pronto convierte el material en maniqueo, en un poco moralino, falto a la verdad, porque seguramente en esa familia había muchos conflictos, muchas presiones y mil cosas que no se ven reflejadas en eso. Creo yo que le falta un poquito de más sabor, aunque es una buena aproximación a la vida de estas mujeres. Creo que es justa la película para ellas como figuras. Y pues bueno, es un material cumplidor.
Ay, Maniguis, es una historia de éxito. Qué padre. Muy bien, Maniguis. Pero que para mi gusto está rayando un poquito en lo cursi, Maniguis. Sí. Y Will Smith está bien mamuco, Maniguis. Perdóname que te lo diga. Y mira, no me cae mal, la verdad. Pero sí está bien mamuco en esta película, Maniguis.
¿Sabes de qué te das cuenta? Que para que una niña o un niño tenga éxito en su infancia o adolescencia, tienen que tener papá o mamá muy dañados.
Muy dañados.
Totalmente.
Pero aquí yo creo que están pontificando la figura del padre. La verdad, a mí la película me dio una flojera. Lo que pasa es que intenta tocar temas que estamos actualmente, ahora sí que siempre analizando, que están en boga, pero lo hace muy light todo.
¿Sí?
Y es una película absolutamente predecible. El problema es que yo creo que alguien le dijo, no, manito, con este papel te van a nominar al Oscar. Porque además él está en, ya, por favor, vean qué bien actúa. O sea, sí, dense cuenta. No, yo me caractericé. Sí. O sea, verdaderamente yo ya soy el nuevo Laurence Olivier. Es lo que... Y entonces resulta chocante. No sé, Pilar, ¿qué piensas tú?
Es súper mamuca su actuación. A mí me desespera. Sí ves al final, ya ven que al final de la película ves fotos reales, ¿no? Del padre. Y sí, sí tiene un cierto parecido, hay que reconocerlo, ¿no? Sí logra una buena caracterización a nivel física. Pero lo que es actoralmente, en vez de Ángel, logra tener un chamuco que era lo contrario que querían los productores y el director de esta película, ¿no? Querían que fuera un ángel el padre. Pues aquí el papá se vuelve chamucoso, pero por el actor, definitivamente. Me parece súper melodramática y ninguna historia de éxito creo que es maniquea. No puede serlo, como dice Alejandro, porque dentro no es posible que todo sea bueno o malo. No hay una gama de grises. Entonces, eso hace que la película sea densa y aburrida. Si usted quiere verla con su familia un domingo, sí, dije domingo para dormir con sus palomitas, pues échesela, pero no de otra manera.
Sí.
Bueno, vamos al momento de decisión. A ver, Pilar, ¿ver o no ver?
Pues, domingo ver con la familia.
Ah, entonces ya hay una nueva categoría. Domingo ver con la familia. Perfecto. Maniguis.
Si no tiene otra cosa que hacer, véala.
Mere.
Sí, resérvela para los días de vacación decembrina.
Ok, Mauricio Valle, ¿ver o no ver?
Sí, véala en su casa, sí.
Ok.
La categoría del día.
Sí, yo también. Véanla en su casa y si pueden, mientras van al baño. Bueno, la película es horrenda. Vamos a nuestro siguiente análisis, que es un musical. Es Tic Tic Boom de Netflix. Y bueno, este musical dirigido por Lin-Manuel Miranda, o sea, tomé nota, y protagonizado por Andrew Garfield, nos cuenta la historia de un artista que no encuentra el éxito. Es un poco biográfica porque quién es el creador de este musical es Jonathan Larson, que después triunfó con Rent. Digamos, este fue un trabajo anterior a Rent, y además el nombre de Jonathan Larson se convirtió en leyenda porque creo que el día del último preview o el día que se iba a estrenar casi que en Broadway la obra Rent, no recuerdo bien, pero él muere a causa de un aneurisma. Al haber muerto a causa de un aneurisma y que Rent se convirtió en un éxito, pues esta obra se revaloró, que es, bueno, trata de, ya se los dije, es un chico que no trabaja de músico, pero quiere triunfar con su obra musical y cómo lo presionan sus amigos, y etcétera. No tiene más. Mere, ¿qué te pareció?
Pues creo que pasa justamente todo con lo que toca Lin-Manuel Miranda. Ya es un sello prácticamente comercial, aburrido, muy petulante, con estas ganas de protagonizar él, de tener un sello forzado. Me parece que se pierde la propia historia de él. Y no, una vez más, es algo chocante.
A ver, Maniwis, tú que eres amante del teatro musical, pues, ¿qué te pareció?
Sí, Maniwis, pues me dio mucha emoción, fíjate, cuando estaba en la lista porque tenía muchas ganas de verla. Porque a mí, en lo personal, me gusta mucho Rent, Maniwis. Y sí, empezó la película y entonces sí empecé a encontrar de pronto toques, ¿no? De, ay, sí, claro, en la línea de Rent y me empezó a perder, y me empecé a enojar, porque yo sí tenía muchas expectativas, la neta, man.
Mira, yo te voy a contar, yo vi el musical y salí vomitándome, es espantoso, no está ni bien terminado. Y bueno, imagínate cuando en la lista, como dice Maniwis, vi que venía Tic Tic Boom, dije, pues a lo mejor la lograron,
¿mejorar?
No sé, optimizar. Sí, sí. No, no, es peor, es horrenda, soporífera, no hay ni una canción que valga la pena, en verdad, es horrenda. Mauricio, ¿qué te pareció?
Pues sí, a mí no me entró, o sea, a mí este tipo de musicales no me gusta, y eso hizo que la viera ya con presión. No la estaba disfrutando, la música no me estaba gustando, sin duda creo que Andrew Garfield hace un buen trabajo. La dirección no me parece correcta, no me parece especial. Entonces la película yo la sufrí un poco. Sin embargo, yo, o sea, es un poco difícil lo que voy a decir, pero la veía y sí respetaba lo que estaba viendo, solamente era algo que me molestaba a mí personalmente. Es un problema personal más que un problema con el trabajo de Lin-Manuel Miranda o con la película. Pues la película la veo como algo bien hecho, correcto, con una visión clara de lo que está buscando, pero me molesta ese tipo de películas a mí.
Mira, a mí, ¿sabes qué me pasa? Además, nomás una cosa, Pilar, antes de que des tu opinión.
Dígalo.
Es un musical de 3 personajes, nada más. Y aquí se tienen que inventar pues todos los demás para darle verdad. Pero la verdad, valga la redundancia, es que es de hueva. Pilar.
A mí lo que no me gustó fue la estructura. Ya de por sí la estructura de la obra de teatro, del musical, es teatro dentro del teatro con una autobiografía. Eso, metido con calzador en el cine. Entonces, a mí no me funcionaba, no sentía que avanzaba la historia, yo no sentía que estaba pasando nada, es súper repetitiva.
Es que no pasa
nada. Algo que es muy molesto en esta película es lo repetitivo, y también actoralmente, todo el tiempo es como el mismo tono, en el mismo estilo, en la misma impronta.
Cierto.
Entonces, a mí eso me descolocó, y la verdad es que acabé bastante enfadada de verla.
Que aquí siempre que hablamos de un musical, digo yo lo mismo, pero lo voy a repetir. Un buen musical logra 2 cosas. La primera, que te conmuevas. Te tienes que conmover. Y la segunda, que empieces a tararear una canción que tú no conocías antes de ver ese musical. Y esto no se logra.
No, y aquí no se tardan 2 horas, ¿no? En lo que él compone la super rola, la especial para la chica
del musical.
Híjole, ¿cuánto ya llevábamos ahí?
No.
40 minutos en ese ítem, nada más. Bueno. Entonces estaba de huevi también, de huevi.
Ok, ver o no ver. Mauricio, ver o no ver, Tic Tic Boom.
En mi caso, no ver.
Ok. Pilar, ver o no ver.
En mi caso, tampoco.
Mere.
En mi caso, tampoco.
Manny.
Ay, me uno al caso de mis amigos.
Sí, y yo también me uno, totalmente. Y bueno, vamos ahora a analizar una serie de 10 episodios de Netflix llamada Cowboy Bebop. Mauricio, cuéntanos, ¿de qué va?
Pues es la historia de 2 cazarrecompensas, que es ciencia ficción, noir. Y es esta historia de 2 cazarrecompensas que van cumpliendo misiones en el universo, pero tampoco son los mejores, luchan bastante por salir adelante, por tener comida, tener una nave toda destartalada, y se acaban uniendo a un nuevo cazarrecompensas con el cual van a vivir una aventura bastante larga. Y creo que la idea era bastante interesante. Está basado en un cómic y el cómic es bastante libre estéticamente. Entonces ya era una misión complicada y delirante. Y el tráiler creo que era un buen ejercicio. Y cuando lo veías parecía tener algo, pero algo muy abigarrado, muy intenso, saturado de ideas narrativas, es decir, la edición era bastante compleja, los gráficos estaban siempre apoyando, era algo que cuando lo veías sabías que no se podía sostener durante una hora, pero si esa hora se hubiera mantenido como el tráiler, hubiera sido algo muy interesante, y creo que se pierde en el momento que ya ves la serie, evidentemente por las horas de contenido que hay. Entonces, me parecía un buen ejercicio, una buena idea, una serie con una buena intención que se les va de las manos. Eso me pasó a mí.
Pilar.
Sí, un poco a mí me emocionó todo el principio porque sí es como mucha acción, los ambientes súper abigarrados, enloquecidos, mucho chiste, es obviamente tiene muchísima comedia, tanto los diálogos como las acciones, comedia física, pero poco a poco te vas aburriendo porque tampoco acaba por cuajar esta gran propuesta que hubiera de verdad podido ser muy, muy buena.
Mere.
En mi caso hubo un momento en el que esta serie me perdió. ¿Cuál es? Hay una parada en Tijuana en donde hay un retrato de un México, de una ciudad de Tijuana sumamente bizarro. Es prácticamente una Tijuana bárbara con mexicanos todavía de estos de la imagen de borrachos, sin oficio ni beneficio. Mujeres también prácticamente todas dedicadas a la prostitución, vulgares. Entonces a mí eso me cayó muy gordo y a partir de ahí le empecé a buscar peros y peros. Creo que sí, efectivamente, es una serie que empieza muy ágil, visualmente muy atractiva. La musicalización también es atrapadora, pero con el paso de los minutos se va un poco, pues uno perdiendo, porque la historia se vuelve un poco aburrida o pierde esta magia del principio. Y bueno, insisto, a mí, en este caso, ese punto hizo que perdiera el interés.
Ay, maniguis, yo les juro que lo intenté, por los dioses de Guadalquivir de Pilar, les juro que sí lo intenté, maniguis, y no la soporté, no, también, a ver, les tengo que confesar, maniguis, cuando yo empecé a investigar un poco y dije, oye, es un live action de un manga, de una animación manga, ya desde ahí yo me empecé un poquito.
¿Por qué?
Pues porque no, yo no soy un público para ese tipo de...
Pero
de
si, series, si hay verdad, una cosa, si está bien llevado, pues te puede interesar, está increíble.
Yo he tenido malas experiencias, precisamente de
pero con la manga gástrica tuviste problemas.
Con lo que respecta a la manga,
por eso
no va conmigo. Y no llegué, la verdad, como muy interesado. No, hombre, me perdió a los 2 segundos. Si yo lo que escucho de Pilar y de Mauricio y de Ale es que todavía le dieron licencia unos cuantos minutos. No, yo desde el principio dije, no, yo no soy para esto.
Mira,
perdón.
Yo cuando empecé a investigar, igual que tú, dije, no, pues va a estar buenísima. También dije, va a estar padre. A mí sí me gustan varias cosas que se han hecho de este tipo de cómics, ¿no? Pero cuando empiezo a ver el capítulo, dije, no, aquí algo perdieron. Porque si es tan exitoso esto, ¿por qué al momento de llevarlo al live action no funciona? Quiere decir que ahí hay un grave error. No sé cuál es porque no conozco la historia original. Pero lo que sí puedo decir es que mucho público, como nosotros, que no conocemos el cómic, vamos a llegar a la serie y nos vamos a decepcionar porque no nos va a gustar, no va a conectar porque algo quedó mal, algo que no sé, pero algo quedó mal. No sé si me di a entender o
sí,
no.
Sí, yo tengo un punto. Creo que están metiendo con calzador querer ser políticamente incorrectos.
También.
Pensando mucho en lo de Tijuana, que a mí me pasó un poco lo mismo, en los textos, ¿no? De repente los chistes hiper misóginos, hiper racistas, o sea, todo lo contrario. Pero eso está con calzador y creo que eso sí les da en la torre.
Sí, sí.
Exactamente. Y luego, por otro lado, yo a lo mejor es anterior a Guardianes de la Galaxia, pero me recordó tanto a Guardianes de la Galaxia, pero en pinche. Un poco a mí, pero
sí,
bueno.
No, a mí también.
Bueno, vamos al momento crucial, ver o no ver. Mauricio Valle, ver o no ver esta serie de Netflix.
No, yo no creo que valga la pena.
Estamos muy negativos hoy, pero sí, tiene razón. Mauricio, Pilar.
No ver.
Mere.
Ni para qué.
Mere, Alejandro Brof, ya, no te voy a decir Mere porque luego, el otro día William Valdés le dijo a Mario Lafontaine que lo buleábamos aquí.
¿Cómo?
¿Cuándo hemos bulleado a Mario?
A Mario, y a Mario menos que a nadie.
Mario, es el consentido.
Y es el que nos bullea a nosotros.
Ay, William, vas a ver.
Bueno, pero ya, entonces, Mere, dijiste...
No ver.
Ok, Maniwis.
Clararira que no.
Y yo digo no ver, y vamos a...
Del pink al punk.
Y bueno, ya estamos aquí. Hay que recibir con un fuerte aplauso a Magis.
El hola, consentido. Queridos. Hola, hola. Feliz de estar aquí en Farándula 021 con mi querida familia.
El buleado. El buleado.
¿Quién dice? Nos llevamos así.
¿No te dijo William Valdés el otro día eso a grito
sí,
pelado?
Sí, pero y eso que él nos conoce, pero de verdad, este es un humor que manejamos desde hace mucho. Nos queremos como familia. Yo soy el más antiguo colaborador y es muy feliz de serlo. Y yo me río de mí mismo.
Y que piensen que te buleamos nos vale
claro,
madre.
Claro, en mi época gordo era gordo y negro era negro, lo siento.
Así, exactamente. Y tú eras gordo y de pelo negro.
Yo lo conocí gordo, ¿te acuerdas?
Todavía, ¿sí? Todavía no puedo liberarme de él.
No, pero acuérdate, María Bonita, yo no guaramí.
No, exacto. Mario, sí parecías confitón, ahora estás delgado y te ves muy bien.
Muchas gracias.
Y guapichimi.
Mucho, gracias, gracias.
Y viene con su gorro de ruso.
Sí, bueno, sí, sí.
Canguru.
Y Mario hace rusas. No, no es cierto. Oiga, de los pechotes que tiene, hace unas rusas divinas.
No creo, no es lo mío, no
ni
es lo
Magis.
Mío.
Podrías hacer, porque
tienes, la imagen, tienes, la imagen.
Tienes tu pechazo. Tienes tu pechazo, bueno. Magis. Pero bueno, vamos a iniciar. Bueno, tenemos dos álbumes para analizar: el nuevo de Parcels y el nuevo de Tori Amos. Mario, ¿cuál quieres que analicemos primero?
Vamos con Tori Amos para pasar de alguien clásico a algo de vanguardia.
Bueno, esto de Tori Amos se llama Ocean to Ocean. Mario, cuéntanos qué te pareció este álbum de Tori Amos.
Bueno, fíjate ahora sí, tú y Pilu, que este es un disco, y Mao, por supuesto, que este es su disco número 16. Esta mujer fue muy influyente en la música. Yo creo que es una hija directa de Kate Bush. Esto lo hizo en los 90s. Y hace 3 semanas lanzó esto en formato virtual y en enero del 2022 lo van a hacer en vinilo. Tendrá una gira en Europa que acompañará todo este disco. Los sencillos son hasta ahora Speaking with Trees y Spice. Son 11 tracks producidos por ella, ya se ubica en el lugar 9 de álbumes alternativos y en el 16 de los de rock en Billboard, por supuesto. Y por primera vez en mucho tiempo siento que Tori está hablando de sí misma, y Ocean to Ocean, grabado durante el segundo y tercer confinamiento de la pandemia, es el universo que ella nos ha creado después de perder a su madre y de haber sido víctima de una embolia. Este disco evidentemente está inspirado en esos mitos y paisajes que ella siempre ha vivido, y actualmente vive en Cornwall, que yo no conocía ese lugar, pero bueno, es una región del Reino Unido en donde se hizo este disco. Y esto ayuda a hacer unas postales musicales realmente interesantes, bonitas, y pese a lo denso del concepto de la muerte y de todo esto, ella se prometió no hacer un disco totalmente oscuro. Ella libera sus demonios de una manera positiva, pop rock tradicional, con su instrumento clásico y hermoso, que es el piano. Y definitivamente creo que Ocean to Ocean de Tori Amos es una prueba de que a veces para sanar al mundo hay que sanar primero el corazón.
Increíble, sí.
Mira, Mario, qué bonito habló. Mauricio Valle, ¿qué te pareció este disco de Tori Amos?
Me gustó muchísimo. Tenía tiempo que no me gustaba tanto algo de ella. Y sí, sin duda, no conocía la historia de lo que le había sucedido ni de dónde venía el álbum, pero musicalmente sí sentía esta profundidad y el entendimiento de haber caído tan profundo que solamente hay hacia arriba. Y eso mismo me dio su música, como había un acto de fe allá adentro. Lo disfruté muchísimo.
Pilar.
Me conmovió profundamente, incluso momentos que casi se me salen las lágrimas, de verdad. Más allá de las letras, creo que es el feeling del todo, ¿no? De la música, de lo que está diciendo. Y evidentemente, cuando eres artista, logras traspasar el vinil, logras traspasar la pantalla. Y esta mujer, qué bárbara, ¿eh? Es de una potencia. No que sea música estruendosa, ni que sea, ¿no?, las grandes orquestaciones, como en otros momentos lo llegó a tener.
Sí.
Pero esta profundidad es, de verdad, la transmite impresionante.
A mí, ¿saben qué me pasó? Que sí me sonó a Tori Amos.
Está muy bien.
¿No?
Porque, ¿te acuerdas que nos gustaba Crucify Myself, que fue su primer single?
Sí, claro.
Y ahí hace unas cosas, unas combinaciones de pop con alternativo, con cuerdas y esto. Uh-huh. Y lo recuperó porque también hizo música electrónica.
Sí,
también
sí,
pasó
sí.
Por momentos que hizo cosas no tan buenas. Pero en este está de regreso y lo está haciendo increíble.
No, muy bien. No voy a repetir lo que han dicho mis compañeros. A mí me fascinó. Mauricio, ¿te gustó o bote?
No me gustó mucho.
Ah, bueno, ya más pregunto porque pues ya es la tradición. Pilar, ¿te gustó o bote?
Muchísimo, okay. Muchísimo.
Mario, obviamente, ¿te gustó?
Muchísimo.
Y a mí también. Y vamos a escuchar lo nuevo de Parcels, que es Day Night. Mario, ¿qué opinión te merece?
Bueno, es mi banda favorita en este momento, esta increíble banda australiana que regresa con su segundo material después de 3 años de su aclamado debut y con la promesa de darle a su característica propuesta todo tipo de matices y sentimientos sonoros. Este disco que se llama Day Night se siente fresco, lleno de imaginación y la inspiración es notable, ya que esta banda de 5 integrantes hace un álbum conceptual por primera vez, evidentemente el lado luminoso y el otro es el lado oscuro de la vida. La celebración y la melancolía con 19 pistas, que es mucho decir porque hoy en día son mucho más cortos los discos, esto redefine el concepto de larga duración. La parte luminosa del disco no abandona a su esencia disco funky que flota en todo su mood, con guitarras, percusiones, toque jazzístico, coros, el piano muy a lo que hacía en aquel entonces Dave Brubeck, un pianito Fender Rhodes con un sonido muy retro pero increíble, unas cuerdas alucinantes, baladas muy sensuales. Y lo que más me gusta es que ellos fueron lanzados por Daft Punk, siguen conservando ese toquecito de Daft Punk de funky, pero aquí sin tanto sintetizador y más inspirado directamente de donde también Daft Punk toma su fuente, que es Chic. Todo esto suena al grupo Chic de Bernard Edwards y de Nile Rodgers en los 80s. El lado nocturno es una especie de ópera con melodías épicas que van de la felicidad a la tristeza. Y aquí desaparece un poquito el funky para dar lugar a las vibras más experimentales y después volver a bailar y a bailar de manera versátil más allá de ser disco y funky. Shadow, Never Love, Famous, Lord Henry, The Fear, Reflex, Inside, entre otros, hacen Day Night un disco diferente pero genial. Joya de banda y joya de álbum.
Y fíjate, Mario, si los adoras tanto, pues compra boleto para verlos el 1 de abril en el auditorio Blackberry, en la Condesa.
¡Ay, qué joya! ¡Qué gran noticia!
Sí, pues vamos, les platico una cosa. Sí. No es que, pero organícense ya. Sí, porque en este momento que estamos grabando el podcast, dice, quedan 18 entradas.
Mm. Ah, pues mañana. Ahorita saliendo de aquí me voy a parar hasta que abran mañana.
No, Mario, pues se compran por internet.
Ah, pensé que todavía Mario, la antigüita. Acuérdate que yo vengo, Mario, de los conciertos. No, yo vengo de Avándaro.
Ay, Mario, pero ha sido muy moderno. Ay, me voy a ir a formar. Mario.
Él de redes no te sabe, de aplicaciones no te sabe.
Pero ¿qué es? Si se la pasa en redes. Pero bueno, Mauricio Valle, ¿qué te pareció el disco de Parcels?
Me gustó muchísimo. Qué valor de tener un álbum con tantos tracks. Y sobre todo, había algo familiar en este disco. Y decía, ¿por qué me suena todo tan conocido? Y me acordé mucho de cuando hablamos del disco pasado en televisión, en Farándula 40, que era el primer álbum y que nos había encantado a todos. Y ya algo del sonido me llevó hacia allá. Me parece un discazazazo y me parece que es uno de estos álbums frescos que puedes oír en todo momento porque tiene esta cosa optimista, tiene esta cosa de fiesta, tiene esta cosa que también te puede dejar trabajar, te puede poner de buenas y vale mucho la pena que lo escuchen. Y dense el tiempo porque está largo.
Está largo, pero la verdad es que no te aburre, mi Mau. O sea, porque es muy ecléctico. De repente estás en un ritmo, vas a otro. Parecen, hay unas cosas que son como joyas, ¿no? Como arte puro. O sea, podrías decir que son músicos clásicos que estudiaron en conservatorio. Hay momentos que hacen unas orquestaciones y luego se van a un funk y luego... O sea, es verdaderamente espectacular estos músicos australianos, ¿no? Que parece que ahora están, bueno, que llevan muchos años viviendo en Alemania.
Así es.
Entonces, sí, es casi, casi arte puro, pues, hablando como de nivel de música clásica. Hay un momento en que podría convertirse en eso.
Pues yo les digo que valórenlos y vayan a verlos aquí en la Ciudad de México. Tienen una gira el próximo año, de esas giras dignas, ¿no? Que ya sabes que vas a Europa, ¿no? Londres, París, Madrid, Estados Unidos, un chorro de lados porque tienen teatros y arenas muy buenas. Me imagino que serán teatros de formato medianón, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí, van a andar por varios puntos de este planeta. Canadá, me imagino también irán a Centro y Sudamérica. La verdad es que apúntense y no como Mario que vayan a la, vaya a la taquilla. No, no, no. Ustedes háganlo por internet para que sí consigan boleto, Mario.
Yo sí quiero
y
ir,
también
maldito.
Los voy a entrevistar porque ya regresa la revista Rolling Stone en donde colaboro y ahí podré entrevistar.
Allá nos tenía que restregar su éxito.
¡Qué padre, no, Mario! No,
no. Es que se desapareció durante la pandemia, pero regresa ahora versión Argentina, México y Colombia.
Oye, pues qué gusto. Mauricio, ¿lo recomiendas este disco o bote?
Absolutamente lo recomiendo.
Ok, Pilar, ¿lo recomiendas?
Súper recomendable, claro.
Mario también y yo también. Y bueno, vamos al lanzamiento que es Radiohead. Pongan esto. Mario, ¿por qué esta recomendación?
Bueno, pues esta increíble banda británica que cambió el rumbo de la música a finales del siglo pasado compartió este nuevo sencillo titulado Follow Me Around. Es una rareza que habían guardado durante 20 años, pero que ahora se presenta como una de las cartas fuertes del relanzamiento de dos discos clásicos de ellos, Kid Dave y Amnesiac. En estos dos discos viene una, los mezclaron de alguna forma, viene material inédito y ahora le llaman Kid Amnesia. En formatos de CD, vinilo y cassette, incluirán materiales adicionales. Hay 13 piezas que no conocemos, las demás ya son las que hemos oído de estos discos, que fueron justamente en donde cambiaron el sonido y donde dejaron de ser canciones que tenían que ver, pues puedes, algunos los consideraban grunge, otros Britpop, era como una combinación de todo eso. Lo que sí es cierto es que es una de las bandas que más innovaron y que hicieron más noise de aquel pop y que realmente tiraron las disqueras y tiraron las propuestas para hacer lo que ellos querían. Se incluye otro single también que se llama If You Say the Word. El pasado 5 de noviembre se lanzó a la venta en estos formatos y viene con un libro. Siempre ellos traen alguna cosa extra en sus álbumes. Y es un libro que contiene toda la historia y también hay una exposición que muy interesante que Mao nos va a platicar.
Bueno, es uno de sus discos más importantes. En verdad, los tracks son sorprendentes. Y esta exploración visual que llevan ya muchos años trabajando, ¿cómo se ha amplificado gracias a la relación de Greenwood con Paul Thomas Anderson y Paul Thomas Anderson con Thom Yorke? Pero en esta ocasión me sorprende porque llego a mi hijo por accidente a este material. Y es que en Fortnite, dentro del juego, lanzaron una experiencia virtual del Kid A. Y es alucinante porque está musicalizado, tienes control en 3D de todo el material, entras como a un bosque de dibujos gráficos que en verdad son alucinantes. Casi todo es blanco y negro con algunos acentos que se van generando, a veces con un solo color, a veces con múltiples colores dentro del blanco y negro. Que vale la pena buscarse. Estoy seguro que no solamente está en Fortnite, pero bueno, para mí fue un accidente bastante agradable y fue otra manera de experimentar estos nuevos tracks que sí tienen una cosa muy sensorial y vale mucho la pena explorarlos de una forma visual también.
Bueno, pues ahí está la recomendación de Mario Lafontaine. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Farándula 021.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Nuestra adopción responsable.
Y bueno, ya está aquí la Supermana.
¡Bravo!
Tan querida. Mira, te aplaude hasta el diablillo, ¿eh, Supermana?
Pues mal haría si no, fíjate. Mal haría el diablillo en no aplaudirme.
¿Por qué, Super?
Porque gracias a mí hay personajes como él, fíjate.
Sí, totalmente, totalmente.
Eso es una realidad.
Que son personajes a pesar de ellos.
A pesar de ellos, bizarros, triunfadores, más que una luego, fíjate.
No, totalmente. Ya nos dimos cuenta que aquí todos trabajamos para el diablillo.
Además, descubrimos eso esta semana.
Esta semana hicimos cuentas, dijimos, no, aquí el que haga ganado es el diablillo. Fíjate nada más. ¡Qué ironía! Pero bueno, tenemos nuestra adopción responsable. Ay, en esta ocasión. ¿A quién tenemos?
Una belleza. Todavía no tiene nombre. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. ¿Por qué? Pues es uno de los perritos de la camada de Cookie. ¿Se acuerdan la semana pasada? Bueno, pues es un perrito prácticamente hermoso.
O sea que hasta se puede bautizar.
Sí. Bueno, va a tener, por supuesto, la foto en todas nuestras redes. Es de Salvando Huellitas Peludas. Pero es una belleza.
¿Cómo es, Super? ¿Cómo
es blanco con unas patas descomunales las de adelante? Ya ven que los cachorros van creciendo. Sí. O bueno, todas las criaturas del planeta vamos creciendo por partes, ¿no? Chun, chun, chun. Se desarrollan unas más pronto que otras. Bueno, pues este perrito tiene unas patas delanteras descomunales. Es una belleza. Creemos que va a ser talla mediana grande por ahí. Tiene 2 meses. Es macho. Se entrega completamente desparasitado, tiene todo su protocolo, por supuesto. Así es que, por favor, dese la oportunidad de esta criatura. Una cosa sí es verdad. Es súper mega mana inquieto.
Bueno, como bebé. Todos los bebés.
Y los bebé. Cachorritos. Exacto. Más,
sí. Cualquier criatura sana, ahora sí que en sus primeros meses o años va a ser muy tremenda.
Porque descubren el mundo.
Claro, 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 por supuesto, y muerden y todo esto. Pero bueno, quienes amamos a los animales, lo entendemos, los procuramos y los educamos.
Exactamente.
Y bueno, en nuestras redes sociales estará la foto, ya para que usted la vea, ya está la foto, más
y
bien
lo
dicho.
Bautice
a lo bautice. Lo bautice, acuérdese, Farándula 021 en Twitter, también Farándula 021 en Instagram y en Facebook también. Así que ahí nos encuentra y pueden ver este ejemplar.
Está hermoso.
¡Amo los cachorros!
Sí, muy, muy hermo, muy hermo.
Y bueno, vamos a nuestra sección.
La sección.
Y llegó Jeremy, quien a diferencia de Magis, sí es muy mediático, muy de redes, muy de todo. Sí, no, Jeremy todo el tiempo participa en redes, opina. Bueno,
y hasta, foto tras foto.
No, bueno, y hasta de redes, de media.
No,
de
también,
media de red, sí, muy.
Sí, de media de red. Sí, bueno, también. Un aplauso para Jeremy con todo cariño. Jeremy, ¿te consideras bulleado en este programa? Dinos, por favor.
No.
Ah, es qué bueno.
Fantástico estar aquí.
Qué bueno, porque sí te vamos a bullear. No, no es cierto.
Más te vale.
Más te vale.
Ay, bueno, que no, qué bueno que no lo consideras, la verdad. Porque yo hace una semana que no te veo y traes una barba que casi te llega, pero hasta acá, hasta el
recuerden
pecho.
Que es No Shave November. Entonces, okay. No me voy a rasurar.
¿Según
todo
quién?
El mes. Es como una ¿tradición, forma de activismo que se hace cada noviembre para recordar, creo que las víctimas de la esclerosis lateral, pero no me acuerdo bien.
Ay, Jeremy, entonces tú no
haces para que te la dejas larga. Sí,
yo, o sea, pensé que por el frío, ¿no?
No, pues yo ya por lo menos apréndete la causa, digo.
Lo adoré,
o sea, esto es de figurosa, Jeremy.
Sí, perdón, pero si traes un tremendo moño, no sé, de un color extraño, purpurino, pues sabes por qué lo traes, mi Jeremy. No es buleo, ¿eh? No es buleo. Nada
no,
más
yo
era,
sí te voy a bulear.
Nada más era pregunta, porque hace una semana que no te veo y ya traes una barba tremenda.
No, pero no. Ya te diste cuenta, por figurosa. Es por una para... causa, yo dije, qué bonito va esto, ¿no?
Ahí está. No Shave November, para educar en torno a la prevención del cáncer. Ah. El salvar vidas.
Ah, y haces cara. Pues,
todas las causas
diciendo
de la
que
batalla.
Era esclerosis. Y Jeremy me hace cara de, ya ves, no era, era esclerosis. Lo que dijiste, y es cáncer.
Y es cáncer, Jeremy.
Ay, no, Jeremy. Ay, mi Jeremy. A ver si un día no te amputas el pito por una causa y te equivocaste. Era una broma que te digo por internet.
Se lo pone en la frente, ¿no? Porque es capaz.
Imagínate, Jeremy, me corté el pito porque es No Coke December, ¿no? Y en eso, ¿dónde viste eso, Jeremy? En un link que me llegó. ¡Ay, era broma! Y ya tú sin pito. Ay, no, Jeremy, en serio. Ay, no, no, no. Bueno, ya. Hoy vamos a hablar de un tema que Jeremy bautizó como...
La fiesta de fetiches.
Ok, ¿qué es la fiesta de fetiches?
Estos días se me invitó a una fiesta específica con contenido de fetiches. Uh-huh. Y entonces yo en teoría iba de incógnito.
Qué adorado. ¿Cómo le hiciste?
Cosa que no sucedió. Cosa que yo no estaba. Oye, ahí.
¿Se escondió atrás de un botón?
No, fíjense, se dejó curioso. La barba. A ver, escuchen. Esto era red enteriza en el cuerpo Jeremy. Una máscara de conejito y cubreboca. Pues así le pedían fotos al doctor Cruz. A ver,
antes de que me cuentes que fuiste de incógnito, pero que eres tan triunfador que todo el mundo te reconoció, explícame qué es una fiesta de fetiches, por favor.
Resulta que esto celebra los 120 años de la fiesta de los 41. Los colectivos leather de hombres en lencería travestistas se juntaron para armar una fiesta en pro de los activismos y en pro de lo que ha pasado justamente con VIH y hacer como una gran celebración.
Ok, bueno, entonces, esta fiesta se realizó. ¿Cada cuándo se va a hacer?
Se hace cada año.
Ok.
Y ahí hacen como una serie de fiestas específicas los activistas, donde se junta gente de todo tipo para diversos temas y causas.
Bueno,
este tema,
pero ejemplo, fetiche. Ok, iban con el tema fetiche. Es decir, para ti, ¿un fetiche es una máscara de conejo?
Digamos que mi disfraz, que en teoría donde yo iba incógnito y todo me salió muy mal.
Ok, otra pregunta rápido. ¿Por qué querías ir de incógnito?
Pues quería disfrutar la fiesta y no pude.
O sea, ya eres así una celebridad, Jeremy.
No, no lo iban a dejar, ya no lo dejan
ni comer. No me dejan ni meterme al cuarto oscuro ya porque me foto.
Bueno, también tú qué puerquis, pero bueno. Jeremy, explícame. Ay, Jeremy. Entonces, ¿cada quien iba con el fetiche que más le acomodaba?
Exactamente. Okay. Hubo una pasarela de fetiches.
Ok, descríbenos esa pasarela.
Dentro de las pasarelas de fetiches desfilaron diversos colectivos leather. ¿Se acuerdan? Okay. Lo hablamos en el podcast pasado. Sí. Pues hubo todas estas combinaciones. Leather vaquero, leather sumisos, leather dominantes, las personas de... Los nudos, el shibori, entre otras como cuestiones travestistas, gente que disfrutaba usar lencería femenina, personas andróginas que buscaban como tener toda esta imagen. ¡Qué padre!
Oye, por ejemplo, los que tienen como fetiche los pies, ¿qué? ¿Cómo iban? ¿Descalzos o qué?
Algunos iban descalzos, había como hippies, o sea, no te puedes imaginar. ¿Pero
qué te impresionó que nunca hubieras pensado tú como psiquiatra lo que es un fetiche?
A mí lo que me impresionó fueron los perritos.
Hombres. A ver, espérame, no me asustes. Ah,
hombres. Sí. Lo vio y lo vimos y así, porque venían hasta con colita.
Sí, okay. O sea, muy impactante.
Gente que se hace pasar por perro.
Sí,
ya entendí.
Súper sumisos, divinos, y te dejan acariciar.
Y te orinan dan, levantando la patita.
Y te dan de lamiditas también. Fíjate que una
vez. A ver, ¿y tú por qué fuiste?
Pues yo, ¿por qué fui? Porque fui invitada por Rafael Cruz Báez.
Ok.
Que nos hizo esta invitación.
¿Quién es Rafael Cruz Báez?
Bueno, un inmobiliario.
Okay.
Y además esta casa tiene una historia fantástica.
Espérame. Vamos por partes para que entendamos todo esto. Pilar, Mere, el Diablillo y yo, ¿no?
Sí, claro.
Porque, por favor. O sea, platíquenos para que entendamos, no como anécdota entre ustedes, ¿ok?
No. Lo que quería yo decir es que, a lo que iba el doctor, es que...
No. Antes, ¿quién es el señor que organizó esto?
O sea,
¿él puso la lana?
Él arma toda la fiesta, convoca a todos estos activistas y este evento requería de un lugar especial. Bueno, pues la casa del fotógrafo finado Max Clemente fue la sede. Una casa con una energía fantástica, un fotógrafo muy querido, entrañable.
Sí.
La gente que estuvo ahí, la verdad es que nos sentimos muy cobijados.
¿Y esto para lograr qué?
La idea de la celebración de los 120 años de la fiesta de los 41. De este evento que pone la palabra maricón en todo México.
Pues recordemos que Carlos Monsiváis dice que justo la homosexualidad en México se inventa, es el término que él utiliza,
a partir
del baile de los 41.
Entonces digamos que es una fiesta para concientizar.
Muy bien.
Y para que se unan los distintos grupos o tribus que existen dentro del mundo de la diversidad, lo estoy diciendo bien.
Sí.
Pero si nos explican así bonito, entendemos.
No,
¿verdad, Pilar?
Pues sí,
pero
porque yo no fui a la fiesta.
Ni yo.
No me invitaron,
pero estamos
entonces
en camaradería.
No,
oigan,
por
¿y
hecho,
se recaudaron fondos o era de agrapa?
Se recaudaron fondos específicos
para
diversos temas de prevención del VIH, campañas específicas y apoyo a los diversos colectivos gay y LGBT.
Okay. Una pregunta, entonces tú donabas, hacías un donativo o era un precio por entrar a esta
pagabas
fiesta.
Tu entrada.
Tú pagabas tu entrada, se iba acumulando este fondo y lo más importante que a mí me pareció, si me permiten un matiz, es el reconocimiento justo de lo que dijo Horacio, de las otras tribus. Todo lo que la semana pasada hablamos, bueno, pues ahí estaba tangible. Podías ver justamente al vaquero, o al leather, o al perrito, o a la nutria, al cazador, lotería, en fin. Y ahí nos reconocíamos unos a otros y decíamos, fíjate, es curioso, siempre había escuchado esto, pero hasta ahorita lo estoy viendo.
Pero además creo que es interesante porque durante muchos años estas tribus urbanas, estas tribus sexuales, estas tribus de comportamiento, sobre todo al interior de la comunidad LGBT, han sido combativas y se han minimizado entre una y otra. Siempre han dicho, tú eres el distinto, tú eres el que está mal, tú eres el raro. Vale la pena, pues, resaltar que aquí hay un encuentro.
Mira, suena muy bonito esto que están ustedes contando, pero hay en verdad mucha rivalidad en el mundo gay. Se los juro, de los que se ven muy viriles con aspecto buga contra los afeminados, pero los afeminados contra las trans y las trans contra los leather. O sea, es decir, esto suena muy bonito en una fiesta, qué precioso, pero señores, este país está dividido. Y desde que yo pertenezco a la comunidad LGBTTTIQ+, siempre ha habido rivalidades de hombres homosexuales contra mujeres, contra mujeres gays. Es decir, es siempre, o sea, ahorita qué bonito, pero en la realidad siempre hay mucho pique, ¿eh?
Pero no nos hagamos güeyes. La realidad es que somos seres humanos.
Sí, claro.
Y dentro de todos los grupos y las comunidades, socialmente hablando, siempre hay rivalidad.
Pero además...
No por ser gay, como una trampa que la gente se pone.
Pero sí hay discriminación dentro de la misma comunidad. Sí, claro. Y también, por otro lado, también puede haber el asunto de que una persona te caiga mal y casualmente es hombre, o casualmente es mujer, o casualmente es lesbiano, o casualmente es gay.
Por eso era tan importante el conocimiento, lo práctico, reconocer la otra edad, estar ahí.
Sí, pero en los que estuvieron ahí.
Sí, pero ese es un paso. O sea, lo que te quiero decir es que de alguna manera sí es un paso, sí existe, es tangible y estas tribus combativas sexuales están ahí.
Pero también recuerdas, mi querida supermana, que
señor,
a mayor educación
sí
se eleva el nivel de debate. Totalmente. Ahora, una pregunta, porque seguramente hay público que nos escucha que no sabe lo que es un fetiche. Explique, doctor, por favor, lo que es un fetiche.
El fetiche es una condición que genera una serie de conductas sexuales y que tiene que existir para que exista excitación. Es decir, me tengo que poner lencería, tengo que usar aparatos de cuero, tengo que usar máscaras, tengo que usar ciertas posiciones,
nudos,
me tienen que amarrar. Es decir, una condición que genera la excitación sexual.
Por ejemplo, uno muy clásico son los zapatos de tacón muy alto, ¿no? O sea, esos creo que son así como un clásico tanto en la comunidad LGBTIQ+, como también dentro de la comunidad heterosexual, sí, sí, ¿no?
No, por ejemplo, también los que les gusta que les introduzcan objetos por el ano.
O la uretra.
No, eso es un fetiche, ¿no?
Exactamente.
¿Los tatuajes?
También. Los tatuajes pueden ser también un objeto de fetiche para algunas personas. O incluso la apariencia, como vimos, los chacales pueden ser un fetiche específico.
Pero, por ejemplo, ¿cuál es el fetiche más raro que a ti como doctor te ha llegado a tu consultorio? A lo mejor, ¿qué es un fetiche que le provoca problemas al paciente?
Este era muy complicado porque era un sujeto que se masturbaba, coleccionaba pequeñas bolsas de semen que ponía en el refri y cada que viajaba en el metro, que era un frotofílico, es decir, alguien que le gustaba frotarse, aventaba el semen a la persona con la
¡Qué horror! ¡Qué horror! No,
bueno. Esto generó muchos problemas y muchos legales.
Es que es una conducta delictiva.
Que ahí es un fetiche que te provoca problemas.
Sí, exacto. Sí, sí.
Por ejemplo, ¿qué otro fetiche, doctor, te viene aquí a la cabeza rápido?
Raro, complicado.
Sí.
Coprofagia. Es muy complicado. ¿Fetiche? Sí, es como una condición y una filia. Es decir, se
el excremento es el fetiche.
Comerlo.
Pero esa es la acción. Es un poco lo que decía Horacio. Explíqueme a mí porque me quedo. O sea, para mí un fetiche de repente es el tacón.
No.
No.
Los pies, por ejemplo, lamer pies es un fetiche.
Es un fetiche.
Comer excremento.
Puede ser un fetiche para algunas
pero
personas.
Pero tienes que estar haciendo el amor, ¿no? Me imagino. ¿No?
O que te excite.
Asociado con
esa sexualidad. Es decir, es un plus, digámoslo, para cualquier relación. Y hay gente que está condicionada a un fetiche para poder excitarse más. Hay gente, por ejemplo, que no puede hacer el amor si no está pacheca. Así,
¿y eso
es un,
sería
fetiche.
¿Un fetiche?
Sí,
o vestido,
yo creo
de látex,
que sí, ¿no?
Completamente.
Es que con respecto a las conductas sexuales y la intoxicación, no necesariamente depende del sujeto. Hay que entender la intención.
Uh-huh.
Porque el fetiche, acuérdate que es una condición que tiene que existir para eso.
Pero entonces imagínate qué difícil si de por sí luego uno batalla para encontrar una buena pareja.
No,
si eres fetichista, pues que coincide el fetiche o que se complemente.
Pero luego por eso estas fiestas ayudan, porque se encuentran los sujetos y hay encuentras una voz, otras personas que...
Bueno, pero ¿no van a ser más frecuentemente? De hecho. No, pero aquí estás diciendo que una vez al año...
Pero estas fiestas seguramente se irán haciendo.
Investiguen ustedes. No, espérame. Es porque debe haber un circuito. Yo me imagino.
Exactamente. Ahorita tú dijiste, resulta que es muy complicado relacionarse. Bueno, ¿qué te parece en estos grupos que se abren en Facebook o en Instagram o
Ándale,
en Twitter?
Y muy entonces buenos,
ahí
claro.
Tú te vas a ir encontrando con estas personas. Por lo cual inferimos que estas fiestas van a ser más y más frecuentes.
Y otro de los fetiches más rudos y peligrosos es la hematofagia.
¿Qué es eso?
Los sujetos que comen y les gusta beber sangre.
No, pues es peligrosísimo, doctor.
Pero existe esta
es
gente.
Es como vampirismo, ¿no?
Oiga, doctor, ¿el beso negro es fetiche? O sea, porque entonces, ¿ya es fetiche el misionero? Todo. No.
Es que es a lo que
negro,
yo iba.
Ni más, eso es parte de las conductas
sexuales. Ah, ok. Sexo oral, todo eso. Fetiche es algo que, digamos que...
¿Extraordinario? Pues
que sale, algo ¿no? extraordinario. Que sí, que brinca, que plus. Brinca. No, que no todo mundo...
Que es satélite al coito o a la relación. Que es un elemento...
Exactamente.
Una extraordinario.
Un elemento ajena. Satelital, digámoslo, ¿no?
Y que sale de las prácticas normales.
Ok, perfecto. Pero bueno, esa palabra normal no nos gusta.
No existe con nosotros. De las prácticas generales.
De las prácticas generales. Yo creo, digo porque... Porque cuando empezamos con la discusión de qué es normal y qué no es normal, señores, no. O sea,
no
si existe, es importante, ¿no?
Es.
Y si existe y es positivo, hay que respetarlo. Y si existe y es negativo, no hablo de moral, sino de ética, hay que combatirlo, ¿no? Como por ejemplo, que tengas como fetiche meterte 2 gramos de cocaína cada vez que haces el amor. No, pues entonces no. Eso no te conviene porque te va a dejar
o
muy mal.
O que tengas como fetiche violar niñas.
Eso no, es peligrosísimo. No, no.
Y eso es fetichismo,
sí,
también.
Eso es un trastorno mental. Trastorno. Y es la única parafilia que quedó que se llama trastorno sexual coercitivo.
Ok.
Es decir, las personas que buscan
ser pederasta.
Violar.
No, pero también el estupro.
La parafilia es otra de las filias que se tienen que tratar mentalmente y con problemas legales.
Oye, pero doctor, el estupro también es un horror. Y también tiene que ver en muchas ocasiones con un fetichismo negativo.
Por supuesto. Fíjate, de hecho, tiene condiciones legales que pueden ser...
No, horrendas. No, pero te digo, se puede también considerar dentro de la parte negativa de los fetiches, ¿no?
Claro, ¿no?
O sea, gente enferma que les gusta, por ejemplo... Estas niñas de 17 años, lolitas, ¿no? Y que, bueno, están cometiendo un gran delito, pero
o más
es.
Chiquitas, Horacio.
Bueno, o más chiquitas, ya no. Ahora sí que me duele mucho hablar de este tema.
No, por eso sí, ¿no? Pero estamos tratando un tema fuerte.
Pero sí, eso es un problema gravísimo. Entonces, si te dicen fetichista, ¿qué tienes que decir, doctor?
Sí.
¿Cuál es tu fetiche?
Es que tengo varios.
A ver, no, porque luego si no, ni la lista nominal del INE nos alcanza. Di el que más te gusta.
Cuero.
¿Tú, Supermana, eres fetichista?
No, fíjate que no tengo un fetiche así como tal, no. Yo soy muy accesible. O sea...
Pero, por ejemplo, ¿qué te excitaría que tu pareja tuviera tatuajes? Pues, que te la mira es que, los dedos de los pies.
Curiosamente, nunca he estado con alguien que tenga un tatuaje. Nunca.
No te puedo creer.
De verdad.
No te puedo creer.
Daniel, mira que tampoco. He estado...
No, ya sé, por eso te preguntaba.
Exacto, pero no he coincidido con alguien
Oye,
que tenga
pero a ver,
un tatuaje.
No, entonces no hay un piercing en el pezón, ¿no?
No, tampoco.
Okay.
No, de verdad
no eres
que no
fetichista.
Tengo, no, para nada.
Pilar, ¿tú eres fetichista?
No, definitivamente no.
Ay, ya, a ver, ábranse.
No, lo ¿sabes diríamos. ¿Por qué? Porque te
Ábrete.
Podría decir, me encanta...
El high heel.
Porque alguien peludo, por ejemplo, pues, ahora que está aquí de peludo nuestro querido Jeremy, yo te podría decir, ¿eso sería un fetiche que me gusta la gente peluda? No.
Si te genera excitación para tener relaciones sexuales muy satisfactorias, probablemente sí.
Ándale, mira,
es una condición, específica.
Ese
sí. Me gustaban porque
peluda.
Ya no te sé.
No, ¿cómo que ya no
Oye,
te sé?
A estas alturas ya no te
no,
sé.
No, Pilar, no, a ver, no.
Ay,
tú eres libre para amar y no quiero que hayas cerrado el changarro. No, Pilar, no, por favor.
Ay, no, Pilar,
tú
eres muy divertida.
Cierro, pero yo no lo cierro.
Mira, Pilar ha tenido unos galanazos y
yo sé, pero ahora
bueno,
ya empieza a hablar de
conocido.
Ya no hace falta que diga, ya soy virgen por cicatrización.
Pero
no,
también
Pilar.
Pasa que te vas asentando o ahorita no. ¿no? A lo mejor si se presenta la ocasión.
Hay mucho trabajo.
Y llega un peludín.
Pues y pandemia, o sea, pandemia. Hay mucho trabajo ahorita, pues ¿a qué hora?
No, pero te voy a decir una cosa.
¿A qué hora te das chance?
Pilar, no me utilices a mí como ejemplo de tu soledad. Te lo digo, ¿eh? Porque... A mí no me culpes.
Oye, a ver.
No, pero ¿por qué te voy a culpar a ti?
Tu fetiche, Horacio. ¿Tienes tu fetiche?
A ver, una pregunta. ¿Fumar después de hacer el amor es fetiche?
No, es una práctica de relajación.
Sí, porque pues ni modo que estés ahí.
Es más kinky, ¿no?
Y fume y fume. No,
No. Después de hacer el amor siempre se me antoja fumar un cigarro.
No, pero el fetiche es más kinky, ¿no?
Y en el momento.
No, a mí la verdad es que, la verdad no diría, no tengo empacho en decirlo, pero no, no, no.
Bro,
tú, Mere,
¿qué? Los uniformes, los hombres con uniformes.
¿En serio?
Sí.
O sea, vas pasando por el Estado Mayor y se te para.
Casi.
En esta fiestona hubo personas que iban disfrazados de militares, de Policía Federal y hasta de la Guardia Nacional.
Te voy a contar, eso me tocó en España, ir a un antro donde todos estaban vestidos de militares y no eran soldados, ¿eh?
Y qué guapos.
Pero sí con corte, pelo militar, sí, etcétera, sí. Con pantalones. Claro que por supuesto que las insignias eran falsas.
Yo fui a uno aquí en México donde sí eran militares realmente.
Ay, bueno, qué belleza. Se llamaba él 14.
14.
Ahí iban gente que pertenecía a la milicia.
Cuando llegaban por ellos o la razia, los pasábamos una parte así, un falso fondo.
Yo me divertí en ese
guardaba todo, y todos pegados.
Es que, a ver, cuéntale calladitos. A la gente que tú trabajaste ahí.
Sí, trabajé yo en el 14 porque el dueño, que después terminó muy mal, terminó muerto en los baños.
Qué horror.
Con un taladro prácticamente perforándole todo. Y eso es una anécdota horrible. Que la tengo que decir porque es algo que no nos gustaría repetir.
Pero espérame. Lo asesinaron.
Sí, terriblemente. Y bueno,
o sea, por estar metido en esos mundos.
Sí, porque además el 14, pues ya era el exceso.
Era demasiado under.
No, sí. Era el lugar sin límites.
Totalmente.
Pero, ¿y qué pasaba con estas personas que iban? ¿Las arrestaban?
Bueno, llegaban los sardos. Sí. ¿No? Y entonces estaban ahí con la copichuela, con la travesti, en fin y tal. Y luego llegaban las racias, ¿no?
Sí.
Porque luego estos se pasaban y entonces reportaban y llegaban por ellos. Y de tal suerte que se hizo un falso fondo, una pared falsa.
Ya.
Y ahí se metían todos para escapar. Ahí los guardaban, se cerraba y nadie
pero no
sabía.
Los encontraban.
No. A mí me tocaron dos.
Oye, pero el antro, el antro digamos que era un antro gay en ese entonces.
Bueno,
se le conocía
así. Fíjate que
era más allá.
Era más allá.
El lugar sin límites.
Era queer.
Era un lugar totalmente ecléctico.
Okay. Había de todo.
Exacto.
Yo me acuerdo.
Digamos, había familias, sardos, vestidas, las prostitutas, dicho tal cual, así con esas palabras.
Heterosexuales, mayates, o sea, era una lotería.
Lo que a mí más me impactaba era el piso de ese lugar, lleno de condones, semen, por supuesto, cerveza. Era las paredes lloraban del sudor, del calor que había ahí en ese lugar, de adoquín verde. Verde.
Pistachón. No,
verde marisquería.
Exactamente.
Bueno, me recuerda, nunca fui, pero me recuerda al antro este que te muestran en la película Irreversible, el Rectum.
El Rectum,
¿no?
Un poco, sí.
Me recuerda un poco eso con lo que me platicas, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con el Averno.
El Averno.
Hola, Pilarica.
Hello.
Maniguis. Hola. Mere.
Hello.
Estoy nerviosongora.
Ya no has bajado al Averno, Pilar, hace mucho.
No, hace mucho, hace un programa nada más.
No, Manalo, también.
Se sienten
no.
más. Se
no,
sienten
no.
más.
Porque viniste uno, pero luego había faltado otro.
Sí.
Luego
no
te
la
hagas.
Gente me lo echa en cara, mano.
No, bueno, pues la gente te quiere, Pilar. Sí, qué bueno que digan. Faltó Pilar, qué bueno que no estuvo Pilar.
No, imagínate, eso sí sería bastante gacho.
Pero nunca sentiría. Falta también, ya sabes.
Ni cuenta nos dimos que no estaba Pilar. Sí. Eso es más gacho, ¿verdad?
Ah, pensé que lo decías tú.
No.
Oye, Maniguis, que por cierto te debemos dos cachetadas, te lo aviso, Sí,
¿por qué?
Sí, porque la cajeteaste dos veces.
Ay, no.
Lo
Ay,
que pasa es que nos dimos cuenta cuando estábamos editando,
no
como en primer
momento?
Lugar ibas encaballado muy bien, ¿no? Ibas cabalgando perfectamente.
Ay, quédate con lo bueno.
En tu narración.
Quédate con lo bueno.
No, quédate con lo bueno, pero el público no es pendejo, Maniguis, se dio cuenta.
Pero las
y
cachetadas no son retroactivas.
Aquí
¿no?
sí.
No, Horacio. No puede ser porque eso es una pasadez.
No.
O sea, ya pasó.
Es cierto.
Maniguis sale con los cachetes colorados.
A ver.
Oportunidad perdida, estoy de acuerdo.
Aquí no, estamos, vamos a bajar al Averno. Aquí no es México donde ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Aquí sí hay retroactividad.
No hay.
Ah, claro que sí. Ah, vas a ver que sí.
Le preguntamos a la huesuda de allá abajo, a ver si sí.
No le digas así, es la doña.
Ay, ¿cómo le quieres que le diga?
No, doñinini.
La señora de buen cuerpo.
No, doñinini. Bueno, vamos a bajar. Una, dos, tres. Vámonos.
Agárrense de las manos.
¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Qué milagro! ¿Y tú qué haces aquí?
Ay, pues vine a visitar la doñinini.
¡Milagro tú que bajó esta!
¿Verdad que la huevoneado?
Sí, pero durísimo.
No, 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 estaba enferma, doña Ñini.
Y ahora resulta que andar tomada es enferma. Por favor, que andar agarrando el toallero es enferma,
verdad,
por
doña,
favor.
Doña, y estrené una obra de teatro y todo.
Oye, que tener que tener hueva es enferma.
Exacto, por favor, ahora resulta.
Me enfermé de hueva.
Ahora resulta.
Porque le dije, Pilar, me dijo, es la hora del caviar y me colgó. Y dije, ay, qué fina, Villalobos, come el caviar, ¿no? Estaba echando la hueva.
Villalobos. Tú sabes cómo me pongo cuando vienen estas fechas.
No, ya sé, es broma, es broma. Bueno.
Pero bueno.
Pero la doñinini es de mucha picardía.
Soy vaciada.
Es vaciada.
Es pícara. ¿Cómo pícara diría? Soñadora.
Ay, el otro día una persona en redes sociales, ¿por qué le dan tanto cuadro al diablillo que no tiene ningún chiste?
¿Y tú qué sabes el que lo dijo?
Así que, bueno, así dijo, que el diablillo no tiene ningún chiste y que ni venía al caso con gente tan talentosa como nosotros.
Ah, entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta el comentario.
Esa parte sí tenía razón.
Eso sí.
A ver, contéstale a esta persona. ¿Tú qué le dirías?
No, pues que se haga su opinión. Yo, la verdad, no tengo tanto talento como ustedes.
Irónico, diablillo.
¿Fue ironía?
No, para
fue
nada.
Fue sinceridad. Lo
fue
dice,
sinceridad.
No, sinceridad, pero la persona decía, ni le den tanto juego. Porque pero ustedes son muy talentosos.
La persona, ¿qué? La señora, no sé quién era, no entiende que es un running gag.
No
le
entiendo. No, perdón, la señora no entiende que todos aquí somos... las chachas del diablillo.
Sí, sí.
El otro día se hizo una mini auditoría en este podcast y resultó que la única persona que ha ganado y bien es el diablillo. Así que yo me autonombro la chacha mu del diablillo.
¿Y todo por qué, Horacio?
¿Por qué?
Porque la vida es una
tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola.
De luz y de color, de luz y de color.
Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola. Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola.
Encuentran un amor. ¡Tómbola!
¡Bravo!
¡Muy bien!
¿Ya
ves?
¡Talento!
¿Ves, señora?
Puro.
Sí hay talento, señora.
Entonces, señora, ¿sabe qué? Mindre a su chadre. No, no es cierto. Ay, doña Nini, cuánta cosa.
¿Cuánta
¿verdad?
Cosa, Horacio?
¿Cuánta
mucho chisme
cosa,
hoy.
Cosa, mucho chisme, pero bueno. El diablillo.
¿Y Maniwis?
¿Y aquí está?
¿Dónde está? ¡Ay,
Maniwis! ¡Ay, Maniwis!
Y en el momento de
qué
pagar.
Susto.
Ahí te van, ¿eh?
No, Horacio, no, de verdad, no. No se vale. No.
En serio, Horacio, te pasa.
A ver, tengo una propuesta. No.
A ver.
Que si lo hace perfectamente bien, se la perdonamos. Pero tiene que irse impoluto. Si no, al final las pagas.
A ver, pero espera una
tampoco
cosa.
Tampoco me la pongas tan
luego difícil. Nos ocurre que a veces como... dice algo, no. Dice algo equivocadamente, pero como... y estamos en la rapidez, lo disfraza. Sí, sí. Cuando yo estaba editando con el diablillo que edita y con Lucky, nuestra productriz, nos dimos cuenta y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Es más, íbamos hasta reproducirte el momento para que te dieras cuenta. Pero no vale la pena porque con las dos cachetadas no se te va a olvidar.
Ahora sí, que... tú, quédate con lo bueno. Deja pasar lo malo.
No, te estamos reeducando porque en el Instituto Mara Patricia Castañeda, donde estudiaste, no te enseñaron a hablar correctamente.
Yo voto por lo que dijo Brofi, alias el Merengown.
Sí. Brofi.
Brofi Merengown.
No, pero a ver, estamos en el infierno.
No.
Doña
no,
Nini.
No, Horacio, aquí dime. También en el infierno
aquí no
hay reglas.
No, aquí no hay democracia, mi amor.
Claro,
dime,
aquí decide la Doña Nini.
Por supuesto.
¿Correctivo o no?
Por supuesto que correctivo.
Ok. Ay,
venga, Nini, cállate. Ay, otro, ándele. Y
está.
Estaba por mí.
Ay,
por peuteo.
Oye,
horrendo.
Y estaba por si la cagas.
Ya, por favor.
Y como seguro sí.
Ya, por favor.
Venga,
no, qué pasados, de veras, doña.
No, tú no vengas aquí de madrecita de la caridad.
No,
tú ni has venido a trabajar, cállate.
Claro que he venido.
Capeado. Entonces, arráncate, ya. Joto.
Pero además estamos en el infierno, no en un Kinder Montessori.
Ahora resulta. Yo estoy a favor de la cachetada correctiva, pero no retroactiva. Es lo único que estoy diciendo.
Pues, ¿qué crees?
Yo no estoy a favor de ninguna de las dos.
Pues aquí la retroactiva
aquí las reglas se tuercen, Horacio. espacio. Sí, y sí. Ni modo. Y tejones porque no hay ardillas.
Y si no nos creen, lean La Divina Comedia.
Ándale. Se tuerce como el rabo del diablillo.
Ande usted.
Bueno.
Además, y te
bueno,
faltan los cuernos a ti.
Ya, ya estás limpio. Ahora sí ya te dejamos reseteado. Vamos a comenzar. Pues órale, un nivel más. Ándale.
Ándale, por favor, mi cortinilla.
A ver, Maniwis.
Maniwis, ¿qué creen? Pues que sale una fotografía de Harry Styles, Maniwis. Ahí en las redes sociales. Muy bonita la foto. Vestidito así azul, como de cuadritos campirano, con moñito. Hagan de cuenta. Como Dorothy del Mago, sí, de Oz. Más hagan de cuenta, ¿no?
Ay, ay, ay.
Mi Harry Styles así posando, así muy bonito mi Harry Styles, ¿no? Y entonces una cibernauta empezó a poner en las redes sociales. A ver, mujeres, sean honestas. ¿Se sienten atraídas por él? Y Laura Zapata, Maniwis, que conteste inmediatamente. Ay, 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 es que horror, tendría que estar enferma, ¿qué dices tú? Ay, Maniwis, las cibernautas fans de Harry Styles se le fueron a la yugular. ¿Cómo se atreve, señora? Usted es una intolerante. Oiga, ¿cómo se atreve a hablar así de Harry? One Direction, joteando sin discreción. No, que no. Y la verdad, a mi Laura Zapata le hicieron su agosto, Maniwis, feliz. Feliz porque hasta tendencia la volvieron, Maniwis. Le aplicaron, ya sabes, el de siéntese, señora. Y mira Laura Zapata diciendo, ay, no. Las drogas y el alcohol destruyen, no hay duda. Qué lástima de esta generación de cristal sin identidad propia. Más les decían y más se prendían los otros.
Ay,
y mi Laura
tontos.
Contestaba y bloqueaba. Y al final hasta agradeció mi Laura Zapata.
Porque le creció la cuenta.
Pues claro, por supuesto.
Pero ¿sabes lo que es genial? Haz de cuenta, Laura Zapata puede dar su opinión, ¿no?
Como cualquier.
Es una mujer de otra generación, también entendámoslo. Y entonces los fans, por defender, acaban ofendiendo peor de lo que Laura Zapata pudo haber ofendido en su más drogado sueño de opio.
No, pero creo que no podemos justificar en ningún
momento.
No
estoy justificando. No, estoy explicando,
sí,
¿eh?
Sí, entiendo y tienes toda
la razón.
O sea, pero
si Laura Zapata dijo, no me gusta cómo
opinión,
se ve. Esa
pero
es
creo
opinión.
Que sí es
lo
una...
que pasa es que sí denostó.
Sí,
no,
exacto.
Por supuesto
sí
es, que denostó.
Sí es una opinión que hay que combatir y que hay que enfrentar
no,
con inteligencia.
A ver, estoy exactamente. Pero ¿qué ocurre cuando Laura Zapata, que viene de otra generación, insisto?
Que los otros se prenden y no tienen el discurso para frenar el comentario.
Exacto. O para educar.
Exacto.
Para
el
frenar.
Problema es que empiezan a ofender con lugares comunes. Me imagino todo lo que le dijeron a Laura
vieja
Zapata.
Ruca, empezando por ahí. Esa es la primera,
¿qué
clásica.
Más es? Como si nadie fuera a llegar a viejo.
Claro.
Como si ser viejo significara ser pendejo.
Y vieja
pendejo.
De mujer también.
Y vieja de mujer, ¿no?
Vieja ruca sí, sí, es sí. El
y
primero.
Entonces, te los digo porque a mí me ha pasado que dices un comentario que es una broma, pero la mal entienden o quizás la cajeteas y se te van encima... Ya, pero con amenazas de muerte. Ese sí. Es el problema. Sí. Que entonces estos fans tendrían que entender que las señores de otra generación y podrían discutir o debatir con ella, pero explicándole para que entienda.
Pero ahí está el problema. Que
ahí está
esta
el problema.
Generación
no tienen
estructuras
no tienen
mentales.
Elementos.
No tienen muchas lecturas encima. No tienen esas bases que te da la educación, la cultura, el arte para poder discutir y discernir qué es lo que vas a contestar.
Que además el propio Harry Styles es una especie de provocador
claro,
de la moda.
Clarita.
Es decir, siempre está en la última tendencia, en lo más arriesgado, para generar conversación.
Sí, pero no
balde,
tendría que ser
no en balde, Louis Vuitton lo tomó de modelo.
Sí, sí.
Él mismo está poniendo... Cuando te pones on the edge, es porque quieres provocar
sí,
un cambio.
Por supuesto, Horacio.
Y un cambio trae discusión. Entendámoslo. Claro. Pero los fans, les recomiendo con todo cariño, fans de cualquier grupo, figura... Si van a atacar a alguien porque dijo algo que a ustedes no les parece, no ataquen ofendiendo, ataquen explicando.
Con inteligencia, picudos. Eso es lo importante.
A ver, Maniwis, tú que pusiste el tema en la mesa, ¿te quedaste callado?
No, los estoy dejando.
¿Qué opinas?
Los estás dejando.
Yo opino que precisamente Harry Styles lo hace un poco para provocar.
Totalmente.
Un poco no, un mucho.
Totalmente.
Y aquí a quien le hicieron su semana fue a Laura Zapata, porque como bien dices, le crecieron sus seguidores, ella se la pasó bomba, la verdad, porque sí, ella lo dijo al final, gracias, no pensé que mis palabras fueran tan importantes para ustedes. Y
hasta le ponían ahí, ya sálgase señora, cuide a su abuelita. Esas cosas.
Y empiezan a ofender. Es que lo que hace Laura Zapata con su abuelita es muy loable. No, perdón, perdón.
Ella ya ayuda bastante a la abuelita.
Y entonces, yo creo que sí tiene el derecho de opinar, evidentemente. Claro, pero que lo tiene. Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo opino igual que Ale en este caso. Es por qué tienes que abrir tu boca también si sabes que es un tema que está en la mesa, sí. Si sabes que es algo de género, sabes que eso existe. ¿Para qué también tú abres la boca y provocas desde el otro lado?
Que yo no estoy... Que lo ha hecho en otras ocasiones.
En muchas ocasiones, Horacio.
Sí, porque...
Le gusta.
Es incendiaria. Sí, es incendiaria, pero, si la quieren hacer que aprenda, no es la manera. Ahora no dice, es la manera.
Dice y señala las generaciones de cristal y ella tampoco, o sea... Aventaba la piedra y cortaba la comunicación con el bloqueo.
Bueno, porque, a ver, entonces, también pero era una contra el mundo, ¿no friegues? ¿Sabes cuántos millones de fans tiene Harry Styles? Bueno.
Sí, yo sé, pero si te subes en el tren y te metes a las redes sociales, es para aguantar vara.
Y ahorita, ¿y quién fue el que encendió la mecha? ¿Merengón? Fue el que leyó la nota y se la mandó al club de fans.
Si no te gusta cómo se viste, cómo se ve, porque era una pregunta sobre, como mujer, a ti te atrae, pues simplemente dices, no, pero lean que es lo que contesta, o sea, claro, ni loca, no. Ni muerta, o sea.
Y es que más puede decir, a mí, en lo personal, yo mujer, no me siento atraída por un hombre que se viste así.
Pero para eso también se necesita inteligencia, estructura mental y cultura, mi amor.
Y ahí está totalmente ella en su ejercicio libre, individual, claro, de expresar su sexualidad y respetando al otro. Pero decir, a ver, mujeres, ustedes se sienten, entonces es denostar a los homosexuales, denostar a las mujeres, denostar a estas generaciones.
No, además, y todo tiene un matiz de que quede depravados.
Claro, exacto.
Pero lo que te digo es que tú puedes dar tu opinión sin llevarte a nadie entre las patas.
Y criminalizando también gravísimo la sexualidad y la homosexualidad con el consumo de las drogas, sí, que no, también... No, no, no. ¿Qué tiene que ver los chichis con la Navidad?
¿Qué total que requerimos intelecto?
Es el culo con la Navidad.
O la chichis con la Navidad, o como quieran. Tú, igualmente no tiene.
No, una cosa.
O la
es
gimnasia
cosa,
con la magnesia, o la que quieran.
No, no es gimnasia, cosa. ¿Eh?
Una cosa es cuando mingues y la otra.
¿Sabes qué, Maniwis? Te vas,
con tu permiso.
Exactamente.
¡Ay, del merengón!
Otro.
No, Horacio.
Otro. Por mamuca la merengona.
Horacio le gusta el cachetito.
¿Qué? A mí me han cacheteado y ¿sabes qué?
Eso sí también.
He
sí,
aguantado cierto. Vara, así que aquí todos aguantamos
también,
vara.
Y es sabroso también. Dependiendo dónde te la dan, la cachetada.
Cuando guste, doña Nini.
Sí.
No, pero si no te pedí a ti, hijo, que me voltearas a ver con lascivia, asqueroso.
Señora, ¿por qué? ¿Por qué esa agresión? A ver, dígame.
No, ni agresión ni nada.
A ver, dígame.
Tuve sulfuras.
¿Qué tiene contra mí? Yo dígalo, no a ver, aquí, abra su
el
corazón.
El mundo te hizo víctima.
Abra su corazón por de joto. Perro que le pusieron. ¿Cuál? No, usted dijo en un podcast que, cuando la sacaron de la tumba, le habían metido un corazón de perro. Usted lo dijo, y si no, búsquelo, porque todo está grabado.
Así sí, es cierto.
A ver, abra su corazón de perro que le pusieron.
Eres pero de lo peor.
Y diga.
De lo peor eres tú.
¿Qué le muevo?
A mí no me mueves nada, ni el mueble, fíjate.
¿Qué le incomodo?
No me incomodas tú ni una piedrita.
A mí me incomoda que seas medio pendejo.
Mira, abracito de buena onda, güey. Yo a ti no te estaba preguntando porque sabía que tú sí tenías respuesta. Por eso no te estaba preguntando. O sea, con toda educación, de verdad, no te metas en esto de buena onda, güey.
No, pero tú a mí no me provocas nada. Punto.
Sí, como un poco de enfado. Sí, le provoca.
No, de verdad que no.
No, le desespera. No, le desespera tampoco. Un poco. Ay, usted me dijo, ya
en
no aguanto.
En todo caso, ¿sabes qué? Me divierte. Me divierte andarle pisando la cola aquí al tejón.
No. Al tejón. Al tejón. Bueno, vamos a bajar otro nivel más. Una, dos, tres, vámonos. No, la versión de jugo de hits es la mejor.
No, esa nota es triste. ¿Por qué? Triste,
¿qué pasó?
Por favor, aguanten el llanto.
A ver.
Iwis, pues fíjense que nos enteramos el jueves pasado, 18 de noviembre, Iwis, a través de Instagram, que la relación de Shawn Mendes y Camila Cabello terminó después de 2 años de preciosísimo noviazgo. Aniwis, era de las pocas relaciones que a mí me daban ilusión en la vida. Y pues nada, Aniwis, ya nos informaron que, pues, miren, Maniwis, la verdad es que nuestra relación ya va por otro lado, pero los queremos mucho, vamos a seguir siendo amigos, y chalala, chalala, ya sabe, Maniwis. Y es que, claro, uno se sentía confiado, Maniwis.
¿De qué?
Si hasta se tatuaron juntos. Oye, el primer tatuaje de Camila, eso nunca se le va a olvidar con quién se lo hizo, ¿verdad? Aunque claro, no eran así tatuajes de ¿cómo se dice? Match tattoo no eran, ¿eh?
No.
Pero nunca se te va a olvidar con quién te hiciste el primer tatuaje.
¿Qué habrá pasado en Oaxaca, que fue el último viaje que hicieron?
Hasta salieron sus fotos de así, maquillados, sí, de Caterina. Sí.
Ella lo puso a hacer tortillas y no sé qué tanto.
Pues bueno, pues eso ya sabes. Digamos que fue el informe oficial. Pero una fuente cercana que
hay
nunca
esperanza,
falta.
Hay esperanza. No,
nos dijo.
No, dijo la verdad.
¿Quién fue quien tomó el primer paso para terminar esto?
¿Quién dio? A ver, ¿quién dio el primer paso?
Toma.
¿Quién tomó el primer paso? A ver, ¿se dice eso? Existe. No.
¿Quién dio el primer paso?
Eso.
Nadie está dejando, bro. Total.
Pues ya está, yo mejor me callo porque
pues
si no me toca.
Pues sí, también sales cachetado.
Pero espérame, ¿a ti te cacheteó Merengón, la Maniwis, no yo?
No, porque tú me dijiste, hazme favor.
Ay, tú muy obediente.
No, pero, a ver, Mere.
Sí, la mano que tengo aquí marcada
pero tuve razón. ¿Tuve razón en aplicar el correctivo?
No.
¿Ahorita?
Le lo puedo regresar. Ándele.
Ay, hijo de la fregada, ¿eh?
La verdad, pero sí, espérame. Tuvo razón Horacio. Estaba mal construida la frase.
Ándale. Bueno, ya, sigue. Entonces, ¿quién tomó la decisión?
Pues fue Shawn Mendes, tú.
¿Por qué?
¿Fue él?
¿Por cuál? ¿Qué es que sé?
Pues nada, porque dijo que ya, pues simplemente el amor se les fumó. Uy. Que la relación estaba, pues, yéndose por otro lado.
¿Cómo
por
qué lado?
Estaba volviendo obsoleta.
Como que ya no cogemos, ¿no?
Ah, pues sí.
Pues si ya no nos hagamos... A ver, cuando después de 2 años dices que la relación ya se enfrió, pues es que ya
no hay planchete.
Ya no se te para cuando la ves desnuda o viceversa.
Y
punto.
Que, tal cual. Y que Camila, pues, aparentemente, pues, estaba de acuerdo, ¿no?
Pero fíjate, la pareja perfecta, para que veas que no existe la perfección.
Sí, ya sé, Horacito,
es imposible que exista. Somos seres humanos.
Y aunque ella supuestamente estaba de acuerdo en esto, bueno... Esta fuente cercana a la pareja nos dijo que pues ni tanto, ¿eh? Porque sí estaba bien encabritator, mi Camila. ¿Qué?
Más enojada que dolida.
Más enojada que dolida. Pues es que sí, la debe haber llegado al
ego. La verdad es que siempre duele cuando te dejan. ¿Sí? O sea, sea él o ella. Ahora sí que cuando te dicen baigón verde. ¡Ay, sí,
no, pero espérate!
Sí, se siente en el fundillo.
No, yo te entiendo. Pero que te deje Shawn Mendes.
Eso tiene tela marinera ya de doler.
Eso ya no se siente en el fundillito nada más.
No, ahí sí debe sentirse, o sea.
Eso se siente en los pelos del alma.
La comunidad gay festejó. No, en verdad, festejó. Porque tienen la esperanza de que jale para aquel lado Shawn Mendes. Pero no creo, damas y caballeros.
¿Eso es verdad tú, güera?
Pues ojalá, ¿no?
¿Qué tiene? Lo que pregunta la doñinín es que sí es verdad, porque ya no está en redes, que la comunidad gay festejó.
Sí, festejó, Clararina, que festejó.
Pero no está en barbaridad. Redes.
Bueno, también otros le dieron ánimo a Camila, ¿eh? De manita tuta.
No, espérame, pero...
Ánimo.
No, tiene muchos fans, pero digo, la comunidad gay está así deseosa de que recule mi Shawn Mendes y diga, ¡ah, viva la diversidad! Pero yo se adoro al dios de un ojo, ¿no?
No
al dios
le veo,
pies de bolas,
no,
ni yo. Pero tiene, o sea, es que es una belleza.
No, está cañón.
Sí, está cañón.
Bueno, es un efebo.
Y se vale que la comunidad, mientras lo haga respetuosamente, pues...
Ay, bueno, hoy vienes sueñe. Mere, sí, hoy vienes de Sor Mere.
Sí.
Hoy es Sor Mere.
De tía de Puebla.
O sea, vienes en Sor Mere, en serio.
Yo hoy sí, ese es mi espíritu hoy.
Se llevarán Sor Mere y se asustan, ¿me entiendes? O sea, ¿no?
Pero está bien que sea de aquí haya diversidad de opiniones.
No, pero espera, una cosa
más
es...
Más allá de la diversidad.
Otra que viene pontificando, a ver. No te hagas, Pilar.
Diversidad.
No es diversidad de opiniones. Hoy resulta que Mere viene en Sor Mere. Todo es con un asunto así como de él está
como de la mano en camafeo.
Él viene de mano en camafeo, sí.
Mano al camafeo. Sí. Es que así le hiciste tú ahorita.
Sí, mano en camafeo y retroceso.
Sí, yo lo único que hice fue una lectura semiótica de tu corporalidad.
Pero esto no es de diversidad de opiniones, es de que Mere viene en Sor Mere y se llevarán Sor Mere y se asustarán. Y este ta-ta-ta-ta-ta se lo quitarán, ¿no?
Ay,
no hay mayor Sor Mere que nuestro hábito habitual. Y aunque vamos hacia el cielo, ¿no? Sormere, sí, bueno.
Sormere, mere, mere,
sormere, mere, mere. Sormere, mere, mere.
Qué belleza, Sormere.
Va Sormere vendiendo amor.
Esa sí que...
Esa me gusta.
Y en lo alegre de...
Y de lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios.
Sormere, mere, mere, mere.
¡Qué bello! ¡Un aplauso, Sormere!
¿Qué?
La frase que tú dijiste fue la que mejor cuajó.
¿Cuál?
La primera que metiste, mere, 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 mere.
Pero es que la agarré muy bien porque la doñinín le empezó a cantar como iba.
Es Sormere, mere, 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 por ahí.
Va Sormere cantando amor. Y lo alegre de sus cantos solamente habla de Dios, de la palabra de Dios.
¡Bravo, Sormere! Muy bien, Sormere.
Sormere. Y luego fíjate, al rato Claudio Carrera y Tina Galindo producen. La novicia, no, la novicia rebelde con Sormere. ¿No?
No, mejor Sormere el musical.
Yo también.
No, 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 no,
que le, no le muevas.
No le muevas. Ya está una obra preciosa que le va como anillo al dedo a Sormere.
Esa le va
a ver. Te va a ver divino cuando se abre el telón y él está en las montañas de Viena, ¿no? Cantándole con su traje de novicia a las precioso. Montañas.
Tragando galletas.
Tragando galletas, Sormere.
En bueno. La canastita.
Oigan, bajamos una más.
Sí, sí. Una más. Una, dos, tres. Vámonos. Pero antes, Maniwis, déjame platicarte algo muy bonito. Estamos en las últimas funciones de los chicos de la banda. Sí, ya nos vamos. Y si no aprovechaste el Buen Fin, aprovecha el Black Friday este fin de semana en los chicos de la banda. Pongan mucha atención. Te regalamos desde 195 hasta 225 pesos en la compra de tus boletos. Usa el código CHICOS. Es decir, en todas las localidades hay un 30% de descuento. Este código CHICOS aplica tanto en Ticketmaster como en la taquilla del Teatro Xola. Y si eres de los 10 primeros en enviar una foto de tus boletos al WhatsApp de la obra, que está en todas las redes, tanto en las mías como en las de la obra, ganarás una experiencia VIP que incluye conocer el departamento de Michael y una foto con el elenco. O sea, volveremos a hacer por el éxito un meet and greet de nueva cuenta en el departamento de Michael. Recuerden, últimas funciones de los chicos de la banda. Estamos viernes a las 8:30, sábado 6 y 8:30 y domingo a las 6 en el Teatro Xola. Y para los que andan brujas, ¿sí? Les vamos a regalar 10 cortesías sencillas para la función del próximo sábado a las 6 de la tarde. 10 cortesías sencillas, ¿sí? Para la función de el próximo sábado a las 6 de la tarde. ¡Ojo! Tienen que mandar su nombre completo al WhatsApp de la obra. Exactamente, que está en todas nuestras redes. En Facebook, Obra Los Chicos. En Twitter, Obra Los Chicos. Y en Instagram, Obra Los Chicos. Y Doña Nini, ¿tiene un anuncio usted?
Exactamente.
¿Este domingo qué va a pasar?
El domingo 28, cierre de
temporada. De noviembre.
De noviembre, okay. Cierre de temporada de Rumba Drag.
Ok.
Gracias a toda la gente que hizo de esta temporada un éxito.
¿Y rotundo. Dónde se puede comprar lo que viene siendo el boleto?
El boleto se puede comprar en taquilla. Estamos en Avenida República 127, a un ladito del edificio de la Lotería Nacional y a un ladito del Monumento a la Revolución. Okay. Esta función del 28 a las 8 de la noche. Okay. Es importante que lo sepa el
este
público.
Domingo.
28 de noviembre a las 8 de la noche.
Entonces, se van al Teatro Xola a ver los chicos de la banda a las 6 de la tarde. Y acabandito.
A Casa Show Plaza.
Ahí, allá a prostituirse sabroso. Y bueno, Maniwis, órale, un nivel más, ándale, vámonos.
Hola, doña, ¿cómo estás? No había bajado.
Ay, no. ¿Cómo estás, Ernesto?
Doña querida, Ernesto. Doña adorada. Feliz de estar contigo y con tus... ¿qué son? ¿Tus servicios
no,
domésticos?
No, para nada. Esta gente viene, baja, sube, va. Está de paso.
¿Por digamos. Qué vienes con Pilar Pellicer, una monja y una rubia?
¿Cómo supiste que era monja?
Por el hábito. Oye, perdóname.
Pensé que por las galletas que traía en la mano.
No, mira, perdóname, doña, pero el hábito y una botella de rompope en la mano son señales de que vienes con una monja.
Y 7 huérfanos, o 9, ¿o cuántos eran?
Ya no sé, pero no, pero esa era una novicia rebelde. No, yo hablo aquí de Sor Mere, ¿verdad? ¿Se llama usted Sor Mere, hermana? Hermana.
Para servirle.
No eres la única monja en el infierno. Porque yo soy un caballero de sabor antiguo que no pide tregua.
Y se quema el cuadro atrás.
Ni tampoco, amigo. ¿Qué haces aquí, Pilar Pellicer?
Ay, don Ernesto, de veras, soy Pilar Bolívar.
¿Por qué te cambias el apellido?
No, no, ¿qué pasó? Yo quería mucho a Pilar Pellicer. Tuve el gusto de trabajar con ella. Divina. Claro que sí, pero no.
¿Se decían tocallas?
No, sí.
Qué corrientes.
Señor, se le está quemando su cueva.
No, mi no cuadro. Es una cueva, estúpido. Mi cuadro, un retrato que tengo al óleo. Se quema permanentemente en mi habitación como una cortesía por tantas almas que aporté al Averno. Tantos hombres y mujeres que llevé por el camino del mal, por el camino... Mira, qué chistoso, pero el camino del recto y no era recto. Pero así a mí, perdón, doña, si me saca mucho de onda que vengas con una monja galletera. Porque las monjas no son bienvenidas aquí. Bueno, las que están vivas, porque hay muchas muertas aquí. Las hermanas Magdalena, que fueron tan siniestras. ¿Qué pasó,
doña? Pero las monjas como esta, sí acaban acá abajo. ¿O no, Mere?
Claro, lo hacemos a propósito para venir a disfrutar de este espacio.
A ver, del calorcito.
Aparte de piadosa mamona la monja. ¿Y tú por qué no hablas, sodomita?
Oiga, ¿qué pasa?
Además, cállate, sodomita, no me levantes la voz.
Entre gitanos no nos leemos las cartas,
no,
oiga.
No, perdóname. Pero hasta entre perros hay razas. Ay, pero, y una cosa,
pero nos
soy
rascamos
yo,
igual y nos olemos las mismas partes.
¿Cómo te atreves de ninguna manera?
¿Cómo me puede?
Espeluznante.
¿Qué suerte tienes que yo no esté en vida porque te vetaba de Televisa en este momento?
Ay, pobrecito de usted. Ya lo veía ahí persiguiéndome por los pasillos. Ay,
pero para sacarte a patadas. En mi época, un rostro como el tuyo ni por error se vería en la televisión.
Ay, pero las cosas han cambiado, don Ernesto. Ya ni quien quiere estar en Televisa.
Para empezar, sí.
Me van a perdonar.
La verdad es que ahora sí que lo más cutrecito.
Porque nosotros la dejamos muy bien parada.
Además,
en todos
hay
sentidos.
Una cosa.
En todos sentidos.
Será lo que dices tú es una mentira. Si diario llegan aquí como 100 almas de Televisa, por favor. Si todo el tiempo está la gente muriendo por entrar y hacer culebrones. Ay, caray, culebrones que no llegan ni a los talones a los que yo hacía.
Eso sí es cierto.
Cosas
eso
tan
sí
bonitas
es verdad.
Como el maleficio, por ejemplo.
Eso es cierto. Ahí sí tiene toda su
boquita. Lo blanco y lo negro con Lupita D'Alessio. También hice mis novelas históricas que sirvieron para que ustedes se cultivaran un poco.
No,
aborígenes.
No, invente.
Y tú, sodomita, horrendo. Nunca hubieras tenido un papel ni en mi peor telenovela.
Tome, se le cayó la lengua.
Sí. No.
Ay, a mí me prohibían ver sus telenovelas, don Ernesto, de veras.
Pues sí, porque no las hubieras entendido.
No, sí, claro, sobre todo. De altísimo nivel intelectual, sobre todo.
Yo trabajé con gente como Amparo Ribelles.
Divina. Es gran
increíble.
Carmen Montejo.
Gran actriz.
Fantástico.
Con glorias, con Jacqueline Andere, con Silvia Derbez, con verdaderas actrices. Y Doñinini, ¿qué hacemos ahora rodeado de estas cosas? Pues, ese es el infierno.
La vida cambia.
Acabamos rodeados de Pilar Pellicer.
Este es el castigo que nos tocó
aquí
del infierno.
Una monja galletera y un joto horrendo. ¡Ay! Pero, ¡me voy! ¡Me voy!
Perdón,
yo
tengo
te digo
gripe.
Algo.
Estornude, pero tengo gripe.
Y voy a decir algo que sería verdaderamente lo más negativo que se ha hecho aquí en el infierno. Pero gracias a Dios, y eso que lo odio, hay clases sociales. Y mientras yo estaba en la Casa de las Campanas, triunfando, seguramente tú vendías tiempo aire en la Zona Rosa. Y ya me voy, porque ya... Yo soy un caballero de sabor antiguo que no pide tregua ni tampoco amigos.
Aplauso para Don Ernesto Lobo.
Don Ernesto ya se fue.
Ya ni lo vi.
Cada vez está más amargue.
Se me olvidó pedir las medias. Las traía en la mano y se me olvidó pedirse.
Se van a chicharrar.
Siempre me las trae y siempre se le olvida dármelas.
A ver, Manigus, dámale tu nota.
Sí, les voy a contar. Pues miren, cada vez que a Ninel Conde le entrevistaban y le preguntaban por Larry Ramos, ya saben, su ex, que anda fugitivo, pues ella siempre desviaba la pregunta, se iba por la tangente, Maniguis, el chiste es que nunca contestaba.
Ay, ay, ay.
Pues esta vez que le preguntan, Maniguis, ¿y qué dice? Ay, mira, la verdad, ese tema de Larry para mí ya está cerrado.
¿Qué?
Sí, sí. Ay, mira, no tengo que decir, de veras, ¿eh? Y por Dios, ni me toquen esa canción. O sea, ella ya dio carpetazo. Ya ni quien se acuerde de su peluquín, Maniguis.
En 2 meses, o sea, ¿cómo? Así, ¿qué nivel, no?
Tal cual, Maniguis.
Qué fuerte.
Tal cual. O sea, ella ya desvinculándose así de Larry, ¿qué?
¿Qué? Qué fuerte.
Y mi Ninel tiene mala memoria.
Oye, ¿y la criatura?
Ah, bueno, de eso sí quiso hablar, porque obviamente, Maniguis, lo que ella quería es que su ex Giovanni, pues que tomara un poquito de consideración y por fin le dejara volver a ver a su bebé. Y ya sucedió el martes pasado, Maniguis. Ya sucedió. Y ya lo pudo ver después de más de un año que no lo veía, pobrecito del niño.
¿Y el niño cómo la trató?
Eso sí
es una buena pregunta, ¿no?
Sí, pues sí, porque imagínate, Maniguis.
Pues tú imagínate.
Es que está muy chiquitito.
¿Sabes el tiempo cómo transcurre para los niños lo que es un año para un niño?
No, muchísimo.
Es un chorro.
Y es una injusticia.
Oye, pero a mí lo que más me ahora sí que me brincó de la nota fue esto. Que le preguntaron por Larry Ramos y dijo, ya. O sea, a ver, nos aplicó el mamamela de... Yo ya de eso no hablo. Pero estuvo casada con él.
Por favor.
Se casó por el rito cristiano, pero... A final de cuentas, habrán tenido algo mancomunado.
Por supuesto. Pues
por lo menos un ratito de vida, como para que se te pase y no sepas ni quién es. No. En mes y medio,
que además,
o sea, está un poco...
Yo me imagino que las autoridades que lo están buscando, pues la primer testigo es Ninel Conde.
Claro, pues, claro.
O sea, no puedes decir, ya, esa historia ya pasó, ya no. No, pues si no fue un resfriado.
Pensamiento mágico, regresamos a la estructura mental del mexicano.
Pero a ver,
¿no?
Si tú fueras del FBI... Porque el hombre lo busca el FBI. Y dices, voy a empezar la investigación de Larry Ramos.
Sobre...
Mi primer línea de investigación es la pelucu, ¿no? Y la segunda, Ninel Conde, ¿no? Claro,
pero obviamente.
Obvio. Más cuando ese día que se fugó estaba ahí ella.
Claro.
O sea, por favor.
O sea, ¿dónde quedó el grillete? Ya vamos a partir. ¿Con qué lima? Fue una lima de ella, ¿no? Seguramente con la cual cortaron el grillete, ¿no?
Con una lima de uñas. Cras.
Ella,
mira.
Punto. Ella dijo que su único interés es dedicarse por completo a sus hijos, Maniguis, que las relaciones románticas ya quedaron a un lado.
No.
Se va a dedicar al amor,
espérame,
de sus hijos y al trabajo.
Pero ahí sí que yo la conozco y me cae muy bien mi Killing Marshmallow. Ella sí es calenturienta, pues no.
Ya
oye,
no,
que es muy rico ser caliente.
No, ya no.
Ay, no. Ya como Pilar Bolívar cerró el changarro, ¿no?
No, yo no he cerrado el changarro.
Pues eso, pero esto acabas de decir hace un ratito. ¿No dijo eso que cerró el changarro?
Lo dijiste, Pilar, y está grabado.
Lo que dije, que la época pandémica no hubo muchos approaches, eso es verdad.
Ah,
y que últimamente con tanto trabajo, gripa y trabajo, pues ¿a qué hora?
Pero hay redes.
¿A qué horas?
Hay redes, fíjate. Ahí podrías estar muy triunfadora.
Siempre
tú porque no
minutos.
Quieres, porque además todo el tiempo es mensajes de que qué guapa, que qué cuerpazo, que qué piernotas, que no
que
sé
eso
cuánto.
Es verdad.
Y ya cuando, y luego los mosqueas.
Y hay otros mensajes más directos.
Sí.
Que Pilar presta.
Sí, Pilar presta.
Ay, no, había
Pilar.
Uno que me escribió unas cosas peor. Ese sí, de plano, sí fue así de valor.
No, bueno, no, ahí haces bien, ahí sí.
No, que no, todo, que no todo, sean bajaderos.
Sí, con respeto,
sí,
con respeto, ¿verdad?
No, sí, unos
sí,
que luego...
Mínimo.
¿Qué pasó
no,
con
nada
esos?
Más, de verdad, una persona que sí, yo decía, pero este señor, ¿qué le pasó en la cabeza? O sea, sí estaba muy hardcoreero y sí baigoneó.
Y ahorita,
sea,
¿y quién era? Hay un tal Brad. que me decía, te quiero meter el apellido. Y Pilar primero no entendía.
¿Eh? Ahí sí.
Ah, ¿verdad? Sí.
No, pero en realidad creo que era Horacio Velasco, nuestro productor. ¿Ya ves que se le tira todo?
Todo lo que se mueva.
Horacio
Velasco. ¿Cómo que Velasco? Le tira todo lo que se mueva? Oígame.
Perdón, mi Pilar.
Oígame, yo defendiéndote las cachetadas, Maniguis, que pachó, mi
perdón,
amor.
Perdón.
No, nuestro productor Horacio Velasco verdaderamente es un personaje.
¿Sabes por qué?
Si tiene impronta de Horny.
Pero lo más genial es que en verdad se los va va a platicar y ya, si se enoja él, no me importa. Pero anda, coge y coge, sin condón. Pero eso sí, siempre con su cubrebocas.
Ah, mira, sí. Qué cuidado.
Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo detrás del cristal.
No, pues si no le tenemos miedo tampoco.
Pero ¿sabes dónde descubrí que era? Porque Pilar me enseñó esos mensajes.
¿De quién?
Que era Horacio.
Galán.
Ajá,
el galán. Que era Horacio Velasco, alias Lucky.
Alias Lucky.
Sí.
El que estaba acosando a mi Pilar, en el momento que le preguntó, ay, Pilar, estás bien rica. Oye, ¿te gustan las sardinas?
No, espérate.
¿Te gustan las galletas?
Espérate, no. Sardinas. Le dijo, Pilar, estás re buena. Te mando la escaleta. Ahí descubrimos que era él.
Descubrimos que era Lucky.
Porque lo de las sardinas, la gente no lo sabe, que una vez nuestro productor ligó a una chava y se le llevó a un hotel en Acapulco, todo incluido. Pero él pensó que tenía que pagar los restaurantes sin saber que estaba todo incluido. Y llevó 3 bolsas de pan Bimbo con sus sándwiches hechos ya con su además botecito de rajas. Y llevaba la mayonesa chiquita. Y llevaba 3 litros de Bonafina. Y a la chava.
La de chiles.
A la chava la tuvo sometida como de la película de Room. Ajá. Le dijo, yo ya traigo el room service. Y le dijo ella, ¿cómo? Si estamos en Tres Marías. No, ya verás. Ay, no, en serio. Pero bueno, con esta bonita imagen nos despedimos porque ya nos la prolongamos.
Sí.
Les quiero.
Ay, yo también.
A ustedes, ¿eh? A ustedes de aquí de la mesa. A ti, merengón, que vengas de Sormere. Se te quelle.
Eres correspondido.
Ay, amor. Sí, y a las 3 decimos adiós. 1, 2, 3. ¡Adiós! ¡Adiós!
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
So long, farewell. Saying good night.
I hate to go and leave this pretty sight.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.